Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Por mí, arráncatela.
Qué feo, qué feo.
A mí me da igual.
Me estaba apurando el productor a que me conectase. Y bueno, ya me conecté. Aquí estoy, güey. Y me dice, por mí te puedes ir a la ver. El productor de mi programa, güey. ¿Qué?
Un minuto antes de entrar al aire.
No, unos segundos, güey. Me dice, no, por mí te puedes ir a la ver.
Gracias por el cariño nuevo. Gracias, señor productor.
Los quiero y sí, lo saben.
Se siente y se nota.
No se pueden ir a la vez.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a este bonito espacio, el breve espacio en el que tú sí estás, estaquita precioso. En el que
¿qué era eso? Era una canción, era un poema, el breve espacio.
Una canción de Pablo Milanés.
Ok. Pablo Milanés.
El breve espacio en que
Pablo Milanés me da muchísima hueva. Con
bueno,
razón.
Pues es una canción muy romántica y es en su cama el breve espacio en el que su amada ya no está.
El breve espacio entre No, estás con esto lo... Güey, qué horror.
Quedan restos de humedad.
Había gente, güey, que llegaba con guitarras a las casas a cantar estas mamás. Me daban ganas de meterles la guitarra por la oreja, güey.
Es muy bonita canción, güey. Nada más porque.
Y siempre eran güeyes andrajosos. Siempre eran güeyes andrajosos que olían a pachuli, güey. Güey, no te sientes en ese sillón, lo vas a ensuciar, ¿no? Mejor vámonos al jardín, ¿no? Con tu pinche suéter de chiconcuaca.
Es que eran otros tiempos. Ya casi ni hay suéteres de chiconcuac. Eran
sí, debe de haber, pero eran la onda los suéteres de chiconcuac.
Cálidos.
En los 70s estuvieron muy de moda y se los llevaban por todo el mundo, el suéter de chiconcuac.
Pero pues luego ya llegó la globalización, los productos chinos.
Pero el suéter de chiconcuac sigue estando. Eso sí, o sea, esta madre sí la detesto. Pero el suéter de chiconcuac es bonito, debería de ponerse otra vez de moda. Ahorita que están los millennials, güey, barbones.
Gracias, acá. Pablo Milanés, por el breve espacio en el que no estás. Gracias.
Exacto, cállate.
Perfecto.
Ya. Púdrete.
¿Por qué? ¿Qué te hizo, güey? Es bonita la canción.
Me irrita muchísimo su música.
Eres un amargadazo.
El tipo de gente que oye esas madres me irrita muchísimo.
Bueno, yo te irrito porque yo a veces pongo a Pablo Milanés.
Es que este güey sí tenía su ondita pinchona. De repente oías cosas. Bueno, yo oía a Silvio Rodríguez de repente, pero solo un par de canciones.
Silvio tiene unas buenas también.
Pero también es el tipo de cosas que me...
Ojalá que te mueras, no sé cómo se llama.
No, ¿cómo que ojalá que te mueras, güey? Tiene una que se llama Ojalá que te mueras.
Ojalá. Bueno, no dice Ojalá que te mueras, pero... Pónsela al estallito precioso.
¿Este es Ojalá que te mueras?
Se llama Ojalá.
Sí, ahí está la guitarrita. Y siempre la traían desafinada, además. A ver, préstate, la voy a afinar.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo.
¡Qué hueva! Y se aparece un Noroña joven en tu sala.
Así es, un Andrés Manuel López Obrador, bien prendido.
Uno de esos hijos de su chingo. Exacto, uno de esos güeyes.
Usted, por eso te molesta, porque esta música, pues, que es cubana, tanto Silvio como Pablo son cubanos, de la época de las peñas.
No es una cuestión ideológica.
Es una cuestión ideológica. Es muy chocante. Dices, ay, estos izquierdosos, mugrosos,
no, es muy
marihuanos.
No, nada más me parece chocante, meloso, chillón, putesco y zurrante.
Bueno, que ya, ya.
Quita eso, güey.
Te aseguro que acabas de ofender a muchísimas personas.
¡Que me vale pito!
La trova cubana.
Me vale madres, váyanse a una peña.
¿Peña?
Y no salgan de ahí nunca, peña. Curioso, ¿no?
Curioso. El refresco del presidente es Peñafiel.
Ese chiste lo hizo él mismo, ¿no?
Lo hizo él mismo, nadie se rió.
Pues no, güey.
Bueno, ya sé que no aplauden y esas cosas
pues
que decía que, Peña Bebé.
O sea, pues es que qué chiste Peña tan Bombón. Estúpido. Es un chiste estúpido, la verdad.
Fíjate cómo es la vida, ¿no? Pasa suficiente tiempo y todo mundo es extrañable. O sea, ya hay quien extraña a Díaz Ordaz, güey. Ya hay quien,
no,
quien extraña
¿quién
a Porfirio
Díaz? ¿Quién va a extrañar a Díaz Ordaz, güey?
¡Ay, quien extraña a Maximiliano!
¿Quién va a extrañar a Díaz Ordaz, por favor? ¿Un asesino? ¿Un bastardo? No, hombre.
Mira, ahora que, por ejemplo, le cambiaron el nombre al Paso de Cortés, este paso que está entre los dos volcanes.
Importantísimo eso, ¿eh? Por cierto, bravo, presidenta, gracias. Eso era muy, muy
y
útil.
Y le pusieron Paso de los Pueblos Indígenas ahora. Lo cual a mí pues, me parece bien, ¿no? No tengo
me gustó
problema.
Lo que dijiste aquel día, Paso de los Dinosaurios, porque pues, también pasaron por ahí, ¿no? Y
también pasaron los dinosaurios.
Paso de los ciempieses gigantes del carbonífero. Paso del mamut, pues sí, o sea, no hay
pedo. Cien pies gigante en el carbonífero, un cien pies de un metro de largo, ¿no? Así
gigante. Que además no veían nada. Un día vi un documental de esas madres y no veían nada, o sea, tenían casi
la gusana
cero
ciega.
Información sensorial. Y entonces tenían que andar por el bosque, porque no había muchos otros seres vivos. Entonces andaban tentando hasta que encontraban una hembra, pero iban a ciegas. En unos bosques gigantescos.
Y comían hojas. Llenos... Sí, en el periodo carbonífero estaba había una vegetación brutal en
sí,
la Tierra.
Sí, sí, sí. Había muchísimo oxígeno en la atmósfera. Creo que hubiera sido tóxica para los seres
Creo
vivos.
Creo que no sobreviviríamos en el carbonífero hoy en
no,
día.
No, no lo hubiéramos aguantado, pero estos bichos gigantes andaban por ahí. Y había muy poquitos seres vivos, pero eran gigantescos. Eran artrópodos gigantes.
O sea, había muchas plantas, muchos seres, muchos, pero no había.
Que hubiera estado
no
bueno que
animales.
Silvio Rodríguez hubiera aparecido ahí, se lo comieran los empieces gigantes.
¿Por qué,
con su pinche guitarrita.
Déjalo ser al artista. Él nunca se ha metido contigo.
Ya
¿Cuál
sé,
es tu problema
sé.
Con él? Que no. Dijo que iba a tomar el fusil para defender a Cuba si los gringos.
Que
se,
tome
se
el fusil y se lo mete en el estuche de la guitarra.
Sube.
¿Podrías por favor ametrallarlo nuevo?
No,
súbele a la canción
no.
Y luego ametrállalo.
Aquí no hay espacio
favor.
Para la violencia.
Sí hay un poco, además es solamente una fantasía auditiva. No sucede nada, o sea, no pasa nada. Está cantando eso en su peña. Y de repente alguien por una ventana.
¡Qué feo! ¡Qué barbaridad! No, pobre Silvio, aparte ya es un viejito.
No, nunca sucedió esto.
Ya
es
sé,
es
sé,
una idiotez, es nada más porque no me gusta su música. Y ya está muerto, güey. Ya no dejaste nada. Es horrible. Además, no pasó nada. Es una fantasía auditiva.
Ya no sé en qué. Ah, estábamos en que iba a defender su patria, la tierra, la isla de Cuba. Ajá. Si acaso hubiese una invasión, algo así como lo que estaba diciendo Noroña.
Creo
te
que
mandé un audio
para atrás, Silvio Rodríguez.
Te mandé un audio de
la Revolución Cubana.
De Moreira, nuevo.
Noroña, que en estos días ya saben que dijo que si se atreven a tocar al compañero López Obrador, a ver, adelante.
Sí, espérate, dijo Noroña, si se atreven a hacer algo en contra del compañero López Obrador, se levanten armas América Latina. Yo creo que eso es una exageración.
Esto a raíz de que le quitaron la visa a un güey. Que además de todo, esto no lo informó el gobierno
güey.
De Estados Unidos.
Es el príncipe heredero.
Pero no lo informó el gobierno de Estados Unidos, lo informó él. Igual y se la quitaron hace 9 meses, lo informó él. No es una presión de ahorita, no es un movimiento en el tablero de ajedrez de Trump. Le quitaron la visa al pendejo este. ¿Y qué?
No sabemos ni cuándo, además.
No sabemos
él
ni
lo
cuándo.
Informó la semana pasada, pero él.
Igual y se la quitaron hace 6 meses. O sea, no es una jugada de ahorita, no es un embate.
No sabemos.
No es lo que está pintando la 4T. Ay, vienen, nos van a atacar. No, payasos, no. Y además, ese güey no es la soberanía nacional. De veras me tienen azorados con cómo le hacen
el,
a la mamá.
Es el principito de la chingada, ¿no?
Palenque. Es un güey que no tiene un cargo público, ¿no?
De momento,
no es un representante
no.
del gobierno.
No.
Es el hijo
de un cargo
güey.
Importante, secretario de organización
sí,
de Morena.
Sí, sí, sí.
En el
pero no es un cargo de elección popular, ni mucho menos.
No, no, no.
Esto,
o sea,
esto no es un ataque al gobierno mexicano. Y además el gobierno mexicano no es México, ¿no? De eso hay que tenerlo en cuenta.
No, no.
Y luego,
México es mucho más que su gobierno.
Correcto. Somos mucho más que nuestro
pueblo, territorio
gobierno.
Y gobierno. Eso es lo que somos.
Correcto. Entonces, a ver, esto que están pintando en la 4T de la gran ofensiva estadounidense... Es nada más para hacerse las víctimas y seguir encubriendo las investigaciones de cuestiones que han salido a la luz, donde están involucrados amigos muy cercanos a Andy López, con el Tren Maya, con los materiales del mismo, con el huachicol fiscal, con el combustible que se usó para construirlo.
Sí, ya sabemos todo eso.
Pero ya lo exoneró, bueno, no se puede decir exonerar, estaba yo leyendo a Facundo Malo. En efecto, no se le exoneró porque no se hizo una cuestión legal de no se le va a investigar. Pero
sí,
no se le va a investigar.
Juez,
de facto,
no hay
está
ni siquiera
siendo
una
exonerado. No la habrá.
No puede ser exonerado porque ni siquiera hay una investigación.
Por eso. Yéndonos a los
No brinques de una idea a otra, por favor.
No,
vamos en orden.
Silvio Rodríguez en el infierno.
Silvio Rodríguez
en
iba a defender
infierno.
A su patria. Noroña dijo que se iba a levantar América Latina entera en armas, que él se iba a levantar en armas. Uh-huh. Y el senador Rubén Moreira del PRI le contesta de esta manera a Noroñez.
Como si él viviera en tiempos de Salvador Allende y enfrente estuviera el ejército chileno. Él habla de invasiones como si estuviera en otro momento. Y él dice que da a entender que si algo pasara con López Obrador, él se iba a levantar en armas. Pues si no se levanta a trabajar, hombre, ¿verdad? Sí, dice, vamos a tomar, si no toman baño, pues ¿cómo van a tomar las armas, hombre?
Qué barbaridad.
Para nada soy fan de los priistas ni de Moreira, pero pues un buen puntacho, mira, punto, aquí, y se acabó.
Aquí el asunto es que, o sea, que de verdad creo que es una exageración, es demasiado. Noroña está haciéndole el caldo gordo a la presidenta y a su gobierno, que están pintando esto como una agresión internacional. Le quitaron la visa a un ciudadano X. Uh-huh. Y a mí qué chingas que le quiten.
Sí, no,
la visa.
No es una ofensa a la nación, no es un tema de disputa de la soberanía, no es injerencismo.
No lo vienen a arrestar, no,
injerencismo político
nada.
Sí puede ser, ¿no? Tratando de, porque trae pleito casado con las izquierdas latinoamericanas, que solo quedan tres, ¿no? O cuatro.
Ya te dije ayer, creo, si le hubiera quitado la visa Chile, pues qué chingas. Si le hubiera quitado la visa Inglaterra. Yo no sé si necesitamos visa para Inglaterra, creo que sí.
Sí necesitas visa para Inglaterra, pero te la expiden en la llegada, ¿no? No la puedes sacar.
Bueno, o sea, si te hubiera quitado la visa a cualquier otro país, ¿cuál es el pedo? Pero bueno, el terrible imperio yanqui, porque ¿cómo les gusta estos güeyes de disque izquierda? Porque acuérdense que la 4T es una simulación de izquierda, no es de izquierda.
Sí, es de izquierda en muchas cosas.
Es muy neoliberal en muchas
también
cosas.
También hay muchas cosas. Es neoliberal. Eso de recortar los presupuestos, es lo más neoliberal que hay.
Por favor, entonces de izquierda, mis tanates, por favor.
Bueno,
entonces pues, esto lo están pintando de un color que no tiene, de verdad, están exagerando, pero bueno, es el tema du jour, ¿no? Es sí, de lo es que el, se
es
habla
el tema
hoy
del
por
momento.
Hoy.
Es lo que llaman la coyuntura.
Así es.
Es decir, de lo que estamos hablando. Y el día de ayer sucedió un momento extrañísimo en la mañanera. No sé cómo interpretar esto, lo dejo al criterio de ustedes, que sé
bonito.
Que son de amplio criterio quienes escuchan este programa. Es la presidenta de México. Hablando acerca de Andrés Manuel López Beltrán.
Diciendo
y el
algo
tema
muy curioso.
De su visa. Ponga usted atención, a ver si algo le brinca. Adelante.
Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista, este es un asunto político.
Uh-huh. Sí es, también.
No tiene que ver con otros temas.
¿Ah, no?
De injerencia en las decisiones de México.
Ok.
Porque hay otros delincuentes. ¿Sí? O presuntos delincuentes, ¿no?
¿Perdón?
Hay muchos otros, ¿no? O sea, ¿por qué este? ¿Por qué tiene que ser este? Ay, cabrón. ¿Cómo interpretamos eso, presidenta? Hay otros delincuentes.
Estados Unidos va en contra de Andy. ¿Por qué? Si hay otros delincuentes.
Otros presuntos.
O presuntos delincuentes. Con lo cual, incluso la palabra presuntos delincuentes.
Sí, correcto.
Está hablando de que no es un tema administrativo, no es que excedió el tiempo permitido por su visa o demás, sino que hay
un problema.
Investigación.
Podemos oírlo otra vez, digo, nada más para que nos quede claro lo que se dijo. Venga, presidenta, entonces, ¿qué hubo con el presunto delincuente de Andy López?
De injerencia en las decisiones de México. Uh-huh. Porque hay otros delincuentes, o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así.
Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo parejo, vamos a ponerlo como piñata para que le pegue, vamos a ponerlo en una diana.
¿Qué fue eso? ¿Fue un lapsus? ¿Fue una confusión, una confesión?
¿Cómo se llaman estos resbalones freudianos?
Así es, así se llaman, resbalones freudianos. Bueno, por otro lado, la esposa de Rubén Moreira, la legisladora Carolina Villano.
Me encanta apellido, su nombre.
¿Qué apellido para ser político? Me apellido Villano. Villano es italiano. No villano, pero pues me imagino que significa exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, que un villano es el que vive en la villa, ¿no? Aunque
pues
lo usamos
un aldeano,
como maloso.
No es un aldeano.
Ese es el que vive en una aldea.
Bueno, y una villa y una aldea no son como lo mismo. Porque un villano se entiende.
Un villano es el malo, ¿no?
En todas las lenguas romances,
la película,
hasta donde entiendo, villano. No sé si en italiano, en francés, ¿cómo
no
se
tengo,
dice villano? Tampoco
no
sé.
Pero el punto es que villano.
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 Que no es lo mismo Yaviano.
Ya, lanza una crítica a la carta que escribió Andy, que es de verdad es de risa loca la carta. Yo la leí dos veces.
Sí,
y
es demencial.
No lo podía creer. Además,
porque además,
toda
¿quién se cree este güey?
Desordenada.
Yo lo que quiero saber.
Diciéndole a Trump, insultando a los gringos.
Diciendo que corra a sus funcionarios, o sea, a la gente de su gabinete. ¿Quién se cree?
A Marco Rubio, su secretario de Estado.
¿Quién se cree este señor? No es... Nada, no es un funcionario público, no es parte del gobierno. ¿Quién es?
Sí, una cosa extrañísima.
O sea,
la carta,
más allá del hijo de su padre, ¿Quién es? Nadie.
Bueno, pues Carolina Villano del PRI.
No representa nada.
Le lanza esta crítica a la carta de Andy. Adelante.
Me parece una locura. O sea, me parece que lo que ha hecho, como lo he dicho, lo retrata de cuerpo completo. Es una carta llena de arrogancia, de ignorancia. Es una carta. Finalmente, ¿quién es? No es nadie. Es el hijo del expresidente. Ahora mismo es un aspirante a una diputación federal. Que francamente está en campaña, aunque lo niegue.
Tiene razón. ¿Quién es? Es el hijo del presidente, del expresidente, perdón.
Y anda de casa en casa diciendo que está informando a la ciudadanía. Por eso es importante informar, dice, con ese acento tabasqueño.
Yo creo que aquí el gobierno se está jugando algo muy importante. Claudia Sheinbaum y su gobierno y el movimiento de la 4T están haciendo una defensa rabiosa del señor.
Creo que tienes que quemar tu pasaporte en el gringo, güey. O sea, no puede ser que tú, viendo este ataque a nuestra soberanía, este injerencismo a nuestra política, tengas en tu mano ese pasaporte y digas...
Mira, ahorita hablamos de eso, si America, quieres, pero ahorita hablamos America de eso. First. Ahorita regresamos a este tema. Pero
No. Creo yo que
se está jugando algo muy importante, Claudia Sheinbaum, defendiendo este asunto o dándole tanta importancia, que además de todo, pues se la está dando solo este güey, y me refiero a Andy. Porque no es nada, no es nadie, no es un representante del gobierno, es un ciudadano X. Aparte de que es hijo de su padre.
Ya dijo la presidenta que ya no va a hablar de ese tema.
Pero espero que ya se calmen, porque además de todo, pues esto podría afectar muchas otras cosas. O sea, podría afectar seriamente, por ejemplo, a la banca mexicana. Si de pronto dicen...
¿Por qué a la banca?
O a muchas cuestiones, porque imagínate que si de pronto dicen, ok, resulta que sí es culpable y resulta que hay un grupo al cual pertenece que estaba involucrado con el cártel de no sé qué. Según esta nueva idea que tienen los gringos de nombrar a los cárteles organizaciones terroristas, cualquier banco que le preste dinero a un gobierno que está alineado con ese tipo de cárteles, en todo caso...
Muy mafufa.
Bueno, muy mafufo, pero se está... Y eso, o sea, lo puedes extender a muchas cosas, al Tratado de Libre Comercio, la relación con Estados Unidos. ¿La vamos a arriesgar porque a este güey le quitaron la pinche visa? ¡Pues no!
No, pues a lo mejor es solo la punta del iceberg y vienen bueno, más investigaciones.
Bueno, esto es la punta del iceberg.
Del icebergazo.
Del icebergazo que viene, güey.
Como el que se dio el Titanic, fue un icebergazo.
Un icebergazo, ¿no? Terrible que lo abrió, le abrió la panza de un icebergazo. Y a lo mejor esto va a pasar con varios personajes de que estén involucrados con cuestiones ilícitas, pero el resto de los mexicanos no estamos interesados en que la relación de nuestro gobierno con el del gobierno de Estados Unidos se vaya al carajo.
¿Y por qué más no quemas que tu pasaporte?
La visa a este güey. ¿Por qué no, güey?
Quema tu pasaporte gringo. ¿Cómo puede ser gringo?
¿Por qué no quemas tú tu pasaporte? Bueno, nada más tienes uno, dices, ¿va?
No, tengo dos. Tengo el español también.
¿Quema el español? Nos,
¿por qué? ¿Pero qué tiene? ¿Por qué? Porque España no ha ofrecido disculpas.
No, España no ha ofrecido disculpas, güey.
No, pero aquí estamos hablando de la visa norteamericana.
No tengo una visa norteamericana. Soy ciudadano estadounidense.
Pues
muy
ahí está.
Distinto.
Qué vergüenza. Vergüenza te debería de dar.
¿Qué vergüenza me va a andar dando, güey?
Aprende de Félix Salgado Macedonio, el hombre que no gobierna Guerrero. Este señor...
Es un ejemplo a seguir sin duda para todos, ¿eh? Félix Salgado Macedonio es
un hombre probo y honesto,
ejemplar.
Hasta donde se ha demostrado, ¿eh?
No, bueno. O sea, eso, se le acusa de unas cositas ahí medio raras,
sí, no,
pero...
Es terrible.
Por algo no llegó a ser candidato al gobierno de Guerrero. No sé si se acuerden, pero bueno, por algo es que no pudo contender.
Está su hija.
Por eso, pero recordemos qué clase de persona es.
Bueno, Félix Salgado Macedonio fue cuestionado por la prensa acerca de su visa norteamericana, y esto contestó.
Senador, ¿tienes visa? ¿Tú sí tienes visa?
No.
¿Tú no tienes visa?
No.
¿La quemaste o no las...?
No.
¿No las has tramitado?
No viajo. Mire, generalmente no lo digo, pero yo soy un senador que no viaja. Pueden revisar, yo no tengo ningún viaje al extranjero. Yo fui senador 6 años y ahorita llevo más del año y no he viajado. No he viajado porque no quiero, pero puedo. Pero pues no quiero.
¿No hay necesidad de hacerlo, senador?
No tengo ni un viaje y ahorita Estados Unidos menos. O sea, tú no puedes ir donde no te quieren. Entonces hay que ir donde nos quieren.
¿No te quieren en Estados Unidos?
Yo creo que no nos quieren.
No,
yo creo que sí te quieren, Félix. Quizá tras las rejas, pero sí te quieren.
Vestido de anaranjado y con unas...
no tengo la menor idea.
Con unas cadenitas entre los pies y así.
No sé si el gobierno de los Estados Unidos tenga algún tipo de investigación en contra de Salgado Macedonio.
Pues mira, yo creo que Salgado Macedonio, si no quiere viajar, pues no tiene por qué viajar. Y ciertas especies se sienten mucho más seguras cerca de su madriguera. Está bien. Así, sí. Ese es su derecho, viajar o no viajar. Pero este asunto de la visa, que si la tiene, que si no la tiene, yo creo que muchos miembros de la 4T ya no tienen visa desde hace un rato. Y Félix Salgado, pues más
por eso todos los fotografiaron sus vacaciones en España.
Correcto. Se fueron Mario Delgado, creo que se fue a andaba por...
En Italia, ¿no?
No, espérame, estaba en... ¿Dónde chino estaba? Iba en un hotel muy bonito.
Laida Sansores fue fotografiada.
Laida Sansores en España,
volando en primera
Madrid.
Clase a Madrid.
Así es. Estaba en Portugal, ya me acordé, estaba en Portugal, el Ojitos.
Bueno, también tienen derecho a tomar sus vacaciones.
Pero qué raro,
¿no?
Que ya no
van
a Estados Unidos, ¿no?
Y sus sueldos sí les permiten alcanzar eso.
Ya no van
a Estados Unidos, ya no
he
visto a nadie.
Muchos de ellos.
El que sí está es tu tocayo, José Ramón López Beltrán. Él subió unas fotos diciendo, miren, yo aquí estoy en Estados Unidos.
Enfrente de un mini super, güey.
Ajá.
Esa foto, yo la vi y dije, esto los pinta de cuerpo completo. Estoy enfrente del mini super Bucky's.
Bueno, pues, ¿qué tiene? Él quería demostrar que él sí tiene visa.
Ahora
no sabemos si esas fotos son actuales o no.
¿De cuándo? ¿De dónde? No sabemos. Lo que sí es que las fotos de estos amigos muchas veces muestran un estilacho de vida padrísimo.
La señora tiene dinero, la esposa de José Ramón, ya se sabe.
Y la novia del chiquito también tiene dinero, ¿eh?
Eso no lo sé.
Digo, porque salen en hoteles carísimos en México, alrededor del mundo, con unos ramos buchones naquísimos. O sea, tiene dinero, se juntan con pura chica con dinero.
Y ahora sí, damas y caballeros, ¿qué notición tenemos para todos los capitalinos, los chilangos, los sedemecos, como ustedes quieran decir, a los que habitamos en la CDMX?
Sedemecos me gusta.
Tienes...
Porque ¿quién tiene sedemecos si no la Ciudad de México?
La jefecita de gobierno de la capirucha, amante de los ajolotes, nos tiene este notición. Adelante, Clarita Brugada.
Hace un año llovían las críticas por los baches en las avenidas principales y se repavimentó 250 kilómetros en la ciudad, en las avenidas principales. Por eso este año... Ya no escuchamos las críticas tan fuertes que teníamos de baches. Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes.
¿Eh? O sea, entonces, a ver...
Ya no hay baches en las principales
vialidades. Pero sigue habiendo baches.
Bueno, es que dijo que 250 kilómetros de vialidades. Eso en la Ciudad de México no es nada.
Sigue habiendo algunos baches, pero bueno, está bien. Fíjate, esto me parece bien que se haga el mantenimiento. Hay otras cositas, porque las críticas
no de
Clara Brugada no
dice,
vinieron...
Sigue habiendo baches en
o sea, vinieron más, por ejemplo, de pintar y repintar, que me imagino que alguien que vendía pintura, que a lo mejor tú conoces, hizo un negociazo con eso. No lo sé, pero supongo que alguien hizo mucha lana, ¿no? A lo mejor podría
con
ser...
Con el bacheo
cuate.
También. Pues debe haber
sí, bueno,
tiene que ser bien. Contratada una empresa para que se encargue.
Sí, no, bacheo, pero el bacheo, ¿no? Es algo necesario. Pintar y repintar el mobiliario
pintar
urbano
de, morado
de un color...
Y luego darte cuenta que es un error y volverlo a pintar de amarillo.
Luego darte cuenta que es una pendejada porque es una cuestión internacional, el amarillo es por visibilidad. Pues bueno,
sí, no es una cuestión de gusto, ¿no?
No es de lo vamos a pintar del color que yo quiera, güey.
Es un tema de seguridad, pero a lo mejor está, digo, pensando mal, a lo mejor lo tenía calculado. Dijo, a ver, mira, le voy a hablar aquí a mi compadre,
sí,
mi comadre, sí, que tiene una agencia de pinturas, ¿no?
Correcto.
Y le compro todas las moradas y luego, ay, chin, nos equivocamos, le compro todas las amarillas.
¿Y en lo que
eso sería pensando mal? No tengo ninguna prueba.
No las tenemos.
La otra es que simplemente no lo pensó y fue un error.
Mira,
y le salió
entonces,
carísimo al gobierno de la ciudad.
Una de dos,
o hay
falta de inteligencia o hay corrupción. Hay dos opciones nada más.
Pues no veamos, o sea, maldad, ¿no? Donde lo que hay es...
Es que fíjate, eso no aplica a lo mejor aquí porque no sabemos.
El tema de los políticos.
Es un gran dicho que algún amigo nuestro aplicó en una junta, que dijo, no veamos maldad en donde lo que hay es pendejez.
Sí, incompetencia, ¿okay? ¿No?
Pendejez fue lo que dijo. Pendejez. Entonces, aquí hay de dos sopas, o es de una o es de otra, ¿no? O sea, o es maldad o es otra cosa, pero yo creo...
Pues
que
dicen
no,
que
estos,
en política,
los políticos no son muy tontos.
Piensa mal y acertarás, ¿no?
Pues no son muy tontos que digamos, güey. Además,
a la hora de
decir vamos a pintar todo de este color y luego vamos a pintarlo todo del otro, pues sí hay espacio para la suspicacia, vamos a decirlo así, pero no tenemos pruebas en este programa, ¿eh? No estamos acusando a nadie de nada, pero pues yo conozco a mi gente.
Ahora vamos a escuchar, damas y caballeros, a una morenista que asegura que absolutamente toda la prensa, me imagino que eso nos incluye a ti y a mí, está en contra de la 4T.
Pero no sé si viste el video, es una muchachita muy joven, consígueme al niño que habla de los monos y la evolución, ¿no? Y es más o menos lo mismo. Vamos a oír primero esta chica.
O sea, piensas que es una mujer muy joven y simplemente está adoctrinada. Es que esa es la cosa con los niños. Les puedes enseñar lo que sea, sí, y te van a creer. O sea, hay que ser responsables como padres.
Muy joven que está, siento yo, nomás regurgitando el discurso que viene desde el sexenio pasado por parte del viejo pedorro que nos gobernaba. Venga.
Que los que escuchen no lo repliquen, porque toda la prensa de México está en nuestra contra. Ayer hicieron un mofa del hijo del expresidente. Hoy podemos ser nosotros. ¿Por qué? ¿Por defender el país? Pues invito yo a ustedes a que lo que escucharon hoy lo digan en sus colonias, cuando estén comiendo, cuando estén en el metro, cuando estén en el microbús. Repítalo para que todas, todos y todos los mexicanos sepan la verdad, que estamos defendiendo a México.
Mira, ya ves que dices, niña, que ayer hicieron mofa del hijo del expresidente y mañana podrían ser tú, podrían ser ustedes. Pues mira, ahí te va, ahora vas tú. Suenas igualita que este niño. Ahí te va la mofa por parte de tu servidor.
Teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios, de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios.
Justo así suena la niña.
Y de diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de nada.
Pues sí, somos parientes del mono.
Somos parientes del mono. Ya cállate, niño. Pero bueno, a ver,
Alguien me indoctrinó, le lavó el cerebro a este niño y le dijo, le grabó en la memoria esta bola de sandeces, porque o sea, la ciencia existe, es real.
Correcto.
Uh-huh. Y la ciencia ha determinado,
y la evolución genéticamente, está comprobada.
Somos primos de los, de los chimpancés.
Pero gorilas, no quiere decir que vengamos de los monos y de los chimpancés. No evolucionamos a la par, pero somos el mismo tipo de animal.
El pobre Darwin fue muy mal entendido. Esa idea de que venimos del mono es incorrecta. No. El mono y nosotros tenemos un ancestro en común.
Correcto.
Pero no venimos de los chimpancés.
Y regresando a la niña esta, generalizar y decir que toda la prensa, porque así lo dijo, ¿eh? Dijo, toda la prensa de México está en contra del gobierno. Hay prensa que es, digamos, más afín a las acciones del gobierno y prensa que es más crítica.
Yo leo columnistas de toda índole y hay varios que son pro 4T que publican en los diarios que supuestamente son pasivos.
Y salen en los noticieros también.
Y salen en los noticieros.
Y salen en la televisión y hay en el radio gente que
Facundo Malo y Viri Ríos.
Hay personas que son, digamos, muy, muy objetivas y hablan de lo que está bien y de lo que está mal en lo que hace el gobierno. Hay personas que son totalmente volcadas a ser pues paleros del gobierno. Hay gente que está volcada a ser contraria absolutamente al gobierno. Pero eso de decir toda la prensa, niña, pues es una estupidez y suenas francamente desinformada a la hora de decirlo. Perdóname que te lo diga así, yo sé que eres muy joven, pero...
Y lo curioso es
suenas muy mal.
Ahora, hay que decirle a toda la gente que cuando estén en su casa, cuando estén en el metro, cuando estén en el trabajo, estén hablando la verdad. Imagínate qué hueva andar por la vida todo el tiempo a toda la gente que te vas encontrando diciéndoles, todos los periódicos hablan mal del gobierno, hay que defender al gobierno, hay que
y luego dice que estamos defendiendo a México. Luego dice que estamos defendiendo a México. A ver, perdóname, pero el periodismo es parte de la defensa de México, porque si no, nos tocan gobiernos, como ha habido muchos. No sé, podemos hablar del gobierno de Díaz Ordaz, que fue
el
opresor
de Nicaragua,
y
asesino. Actualmente.
No, en México. Estoy hablando de administraciones mexicanas. O sea, en México hemos tenido
el Priato,
gobiernos.
¿No? Bueno. Estaba controlada la prensa, pero al 100%.
Y ahorita, la verdad es que no pueden, pero quisieran hacerlo. Han hablado de los derechos de las audiencias, han hablado de que vamos a regular esto, lo otro, prohibir esto y aquello. Se la van a pelar.
Yo cito el ejemplo de Nicaragua porque me sigue haciendo muchísimo ruido que Daniel Ortega, el vetusto geronte presidente, junto con su esposa allá en Nicaragua, dijo hace unas semanas: como no queremos que gane la oposición y la derecha, pues entonces a partir de ahora en Nicaragua ya no habrá elecciones.
¿Cómo ven?
Así
no,
de
yo
sus
sé mejor.
Pelotas.
A la onda norcoreana, ¿no? Ya sí, no, ya. O sea, no va a haber
se
nada.
Se acabó.
Y tú que me encanta que es la República Democrática de Corea del Norte. ¿Sí sabías que el nombre oficial es la República Democrática de Corea del Norte?
Pues es que sí, se llevan a cabo elecciones y siempre gana Kim Jong-un con el 100% de los votos.
Siempre, siempre. Es más, podría ganar con el más del 100%, pero es que no son tan idiotas como Trump.
Bueno, ante la lista de periodistas, medios y políticos señalados como parte de una red crítica de un ecosistema de amplificación de mensajes en contra del gobierno federal que presentó Luisa Alcalde.
Pero que no es una lista, acuérdense, que no es una lista. Que no es ningún tipo de amenaza ni están amedrentando a las personas que se les...
Que no es la lista de Sheinbaum.
Que se les enlistó con nombre y apellido y medio.
Y luego dijeron que no es lista.
Que no es lo que ustedes vieron que es, no es una lista. Es una lista de nombres, pero no es una lista, ¿ok?
Pero es
que
un,
no
es un ecosistema de amplificación no de mensajes.
Luisa María Alcalde ya dijo que no es lista. Lo dejó muy en claro, que no es lista.
Es un ecosistema.
Ecosistema.
Así, eso dijo. Okay, bueno, bien. Pues la presidenta de México niega que exista censura contra periodistas. Y bueno, tú llevas aquí años diciendo absolutamente todo lo
yo
que
yo no soy periodista,
gana.
De entrada.
No, pero sí,
no
estás
me digas,
en un medio noticioso.
A ver, ¿cuántos periodistas a lo largo de estos años han perdido la vida en México?
Eso sí es terrible.
Bueno, pues sí. O sea, vamos a separar a los periodistas de los payasos. Nosotros aquí hacemos entretenimiento y hablamos de política, sí, pero somos payasos. No descubrimos nada, no damos información nueva, nada. No somos periodistas.
Estamos nomás viendo qué mamada decimos.
Pero mira, o sea, como resultado de lo que hacía Andrés Manuel López Obrador de decir por nombre y apellido a los periodistas, pues sí ha habido presiones fuertes. Y regreso una vez más al caso de Ciro Gómez Leiva, que casi lo matan.
Pues sí, pero bueno, ahí habría que entender, conocer realmente qué pasó.
Si el presidente, pero tú imagínate
porque no
que
es el gobierno.
Si el presidente anda diciendo que no sé qué, este es un ojete, y alguien se quiere parar el cuello, algún neandertal de esos que andan por ahí luego en puestos públicos, dice, ah, pues yo, o que pertenece a cierta organización, o que tiene unos amigos malosos, y dice, yo voy a ayudarle al presidente. Ese es el peligro, las palabras de los presidentes pesan, y lo saben, y lo hacen sabiendo que sus palabras pesan.
Pero de eso a que haya censura es un mundo distinto.
¿Tú crees que no hay censura de veras?
Vamos a escuchar a la presidenta de México y a ver qué opinamos.
Pues es que ya el daño físico ya se hizo finalmente.
¿Cuál daño? A ver.
No se le censura.
¿Cuál daño? ¿A poco alguno de los periodistas que hay ahí ha sufrido algún daño por eso?
Bueno, agresiones en redes sociales por lo menos sí, presidente. Y muchos de los que aquí digo.
Por eso, pero yo también recibo muchas agresiones en redes sociales. También los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales. Es parte del problema de las redes sociales.
Y luego, no sé, por ejemplo, presiones fiscales a ciertos individuos que sí vienen por parte del gobierno. O sea, no nos hagamos tontos, por favor.
Bueno, pero también no te pases. O sea,
no nos hagamos tontos.
¿Qué estás acusando? ¿Tienes evidencia? ¿Tienes pruebas? Preséntalas.
Mira, ha habido muchísimos
Allí
casos
está el Ministerio
en los cuales...
Público.
Siempre sales con esa, pero bueno, no importa. Hay, señora presidenta, y usted lo sabe, fuertes presiones sobre ciertos medios que son críticos del gobierno. Usted misma, lo dijo. Y habló de los presupuestos que se le dan a unos y no se les dan a otros, porque no le gusta que le peguen. Ya lo dijo usted con todas sus letras. Entonces... Me parece que este es un caso más de chimoltrufeo, señora presidenta. Unos días dice una cosa y otros días dice otra.
Pero sí tiene razón, o sea, decir, ay, sufrieron agresiones en redes sociales. Fíjate que hoy me llamó la atención, hoy recibí varios insultos en redes sociales que me sorprendieron.
¿Por qué?
Uno es pinche pedófilo pendejo.
A mí también de repente me dicen pedófilo.
¿Por qué soy pedófilo?
No sé, yo tampoco sé por qué soy pedófilo, pero bueno.
No entiendo. Y otro güey pone... sobre un clip que hicimos de nuestro programa de televisión. Por cierto, gracias por el rating de anoche. Y dice, este par me cae, aunque son unos vendepatrias hijos de P.
¿Por qué
¿De qué
somos
manera
vendepatrias?
Somos vendepatrias nosotros?
¿En qué momento estamos vendiendo a la patria? O sea, no sé, güey.
Luego pones hola y dicen...
¿Hola de qué, pendejo?
Sí, se ponen muy mal. Se ponen muy mal.
Bueno, tendremos Top 10, como siempre, por supuesto, aquí en La Corneta. Y hoy se va a llamar... Apodos que le pone tu familia a tu pareja.
Madres, apodos que le pone tu familia a tu pareja. Yo sería, por ejemplo, el Rapunzel. ¿Por qué? Pelón. ¿Qué onda? ¿Si te vas a traer al Rapunzel o no?
¿Cómo se referirán a ti en la familia de tu esposa, güey?
¿Quién sabe, güey?
Yo no quiero ni imaginarme cómo se refieren a mí del otro lado de la red, güey.
Sí, güey. Porque todos en México tenemos apodos. O sea, una cosa es Eduardo que va a venir, pero el apodo, seguro tienes apodos.
Seguro. Apodos que le pone tu familia a tu pareja, como por ejemplo, ese güey es el alacrán en el techo. Pues porque siempre cae sin avisar.
¿Te acuerdas de nuestro amigo que le cayó un alacrán de una viga en una peda? Le cayó adentro de la cuba, le dio un trago y le picó el hocico el alacrán.
El labio. O sea, en el momento que se llevó la cuba a la boca, cayó el alacrán, no se dio cuenta. Le dio el trago y eso es tener mala suerte.
Sí. Y luego una vez entró un coche a su sala, ¿no? O él se metió con un coche a la sala de alguien. Bueno, no sé, fue horrible.
Pero bueno, apodos que le pone tu familia, tu pareja. ¿Cómo vamos con lo de nuestra cuenta de la corneta en X nuevo? ¿Hay novedades?
No, ninguna, muchachos. Seguimos igual que ayer.
Okay, bueno, pues envíen sus propuestas a través de @lacornetafm o a @jrsestaca o @evidegaray, que estamos a sus órdenes. Si nos quieren insultar, pues ya que nos aguantamos. No sería la primera
pero
vez.
¿Cuáles son los insultos? A mí, bueno, me hablan de mis terrenos junto al aeropuerto, ¿no? Que nunca tuve. De los
¿a ti te dicen drogadicto y borracho tiro
no
por
soy,
viaje?
Borracho sí soy, pero drogadicto no. Hace más de 20 años que no me meto ninguna clase de drogas. Como 25 es más ya, güey. O sea,
es lo que te decía el otro día. Si te insultan con algo que no es verdad,
da igual.
Pues no te ofende. Y si te insultan con algo que es verdad, tampoco. O sea, en realidad, el que te ofenda un insulto de alguien necesita de tu colaboración.
Sí, claro. O sea, tú tienes que reaccionar.
Tú tienes que colaborar.
Es más fácil que alguien se enoje porque le dijiste algo que sí le suena, ¿no? Que sí.
Que te digan borracho o que te digan viejo, te molesta.
Borracho sí soy, ¿no? Y viejo también. Y calvo también, pero no vendo la patria, no tengo terrenos en el aeropuerto.
Tampoco ofende eso.
Mucho que no uso drogas. No soy pedófilo. A mí me gustan mucho las mujeres de cierta edad. O sea, si algo disfrutas, un buen par de chichis ya con pequitas.
Unos viejorrones. Vamos a ver, viejas al asilo.
Ya con un poquito así de pequitas en las teclas. O sea, eso sí me gusta, la verdad.
@lacornetafm, volvemos. Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ya. Ya está abierto el círculo rosa del señor San Cristóbal.
Está de pelos, ¿eh?
Los
está
invito
de pelos.
A que ingresemos todos.
Hay cosas pestilentes sobre el espectáculo nacional el día de hoy. Y sobre todo cosas que dan mello. Mello, tú eres un escéptico, ¿no? No, ayer hablábamos de que no crees en los fantasmas. No
quiero creer.
Pues quieres, pero no tienes ninguna prueba. No has logrado contactar tú y yo. Hemos tratado de contactar al demonio y no se ha podido.
El creer en algo no es un acto de voluntad. Por más que quiera yo creer, si no estoy convencido, si no hay algo que racionalmente me convenza, pues no puedo creer. En fin.
Sin embargo, ¿crees que hay un Dios, no? O una inteligencia superior.
No estoy seguro. Es que esa es la cosa del agnosticismo. Uh-huh. Es la ausencia de conocimiento. Yo pienso
que
el agnosticismo parte de la humildad. Es decir, no tengo información ni para decir si existe ni si no existe.
Pero de alguna manera sí que le das chance a que haya por ahí.
Por supuesto
algo más
que
allá.
Lógicamente no se puede descartar esa posibilidad.
Incluso sin ningún tipo de evidencia.
Pero es que existe el universo. Y como tenemos explicación
pues
de su origen.
¿Sabes qué? Pues ¿sabes qué, güey?
Nada más déjame acabar.
Te van a cerrar el hocico.
A diferencia del ateísmo.
Te van a cerrar el hocico.
Que parte de la soberbia de decir, yo, pequeño humanito. Sé que Dios no existe. No tengo pruebas de que no existe, pero sé que no existe.
Pero, claro,
es la diferencia
cero pruebas,
entre,
¿no?
entre el ateísmo.
Tú tendrás cero pruebas, pero otras personas que por lo visto son más perceptivas y a lo mejor incluso más inteligentes que tú, sí tienen
seguramente
pruebas. Sí tienen pruebas.
Oye,
pruebas
fehacientes. Me interesa mucho.
Escucha, por favor, a la maravilla genética. El hombre que fue diseñado prácticamente en un laboratorio para entretener, ser amable, guapo, atractivo, agradable y conducir programas de radio y televisión.
Marco Regil, estás hablando del guapísimo.
¿Lo hicieron? Sí.
Tiene la voz perfecta, la sonrisa perfecta,
la
el pelo,
perfecta,
la
todo.
Cara, todo.
La actitud.
Sí, la actitud,
porque además cae bien,
humor.
Le cae bien a los hombres, les gusta a las mujeres. Es perfecto. Yo creo que lo hicieron en un laboratorio, en alguna
también
televisora.
Le gusta a algunos hombres, ¿eh?
Sí, estoy seguro que algunos hombres tienen fantasías de poseerlo.
O ser poseídos por Marco Antonio Regil.
Ser sodomizados por Regil.
mientras te dice ¡un auto!
¡Un auto!
¿Pero qué tiene por que ver Marco Antonio Regil, que sí creo que fue creado en un laboratorio televisivo, porque es perfecto para la televisión?
Pues fíjate.
Con los fantasmas o con la existencia de Dios.
Marco Antonio Regil nos va a platicar ahora cómo, con este aparato que está comprobadísimo, que tiene obtienes contacto hacia otras dimensiones y hasta el mundo.
¿De qué hablas?
De la Ouija. Ponme música misteriosa nuevo, por favor, porque ahora vamos a escuchar a Marco Antonio Regil hablar de cómo los espíritus lo guiaron. Hablar acerca del...
Es que se pone nervioso hablando de estos temas.
Se me puso la carne chinita, así como sus chinitos perfectos de frijolitos refritos que tiene en la cabeza. Va.
Yo alguna vez a mi mamá y a mis hermanos y primas les dio por empezar a jugar la Ouija. Y ellos se juntaban en la casa y le preguntaban cosas a la Ouija. Y empezaron a salir cosas. Yo estaba pequeño, pero recuerdo que empezaron a preguntarle cosas que ellos no sabían. Uh-huh. Y después iban y las comprobaban. Y madres, si eran real. Fechas muy específicas. Y entonces empezaron a clavar en el tema de la Ouija. Yo tenía como 5 o 6 años. Y me acuerdo que la Ouija un día dijo que yo iba a trabajar en radio y televisión.
Wow.
Y no, sí, salieron cosas muy específicas. Pero me acuerdo que acabamos, yo estaba bien chiquito, la familia acabaron tirando la Ouija porque empezaron a ocurrir cosas raras, negativas.
¿De acuerdo?
Y por ahí creo que un sacerdote, ¿sabes?, o alguien les dijo, no, esas son energías, no hay que jugar con esas energías,
ay, no,
tiren la Ouija. Y me acuerdo que a mí me tocó ir a tirar, y es que pasaba el camión de la basura. Vieron la Ouija.
Mandaron al más chiquito.
Sí, mandaron. ¿Quién sabe por qué? A ver, Marco, ole, va a tirar la Ouija. Y salí yo con la Ouija y la aventé así en el camión de la basura.
Y se regresó. Y al otro día apareció en la cocina la Ouija otra vez.
Y la Ouija predijo que iba a trabajar en radio y televisión.
Pues ahí está, güey.
Pero
está.
¿No crees que hay otras posibles explicaciones? En este caso, lo que se llama una profecía autocumplida.
Uh-huh.
Quizá el niño Marco Antonio Regil oyó eso de la radio y televisión y le emocionó y le prendió. Y entonces dijo, estaría increíble que yo trabajara en radio y televisión. Y a partir de ese momento, enfocó su vida en ser conductor de radio y televisión.
O a lo mejor cuando era muy chico jugaba con una caja de cartón, le hizo un hoyo, se metía adentro y contaba chistes para sus hermanitos. Y entonces alguien hizo la broma de decirle que iba a trabajar en televisión. ¿Nunca hiciste una televisión con una caja
con
de cartón?
Yo claro, sí. Todos
te metes ahí y dices tus mamadas. Ay, mira el show de la tele, güey. Yo sí lo hice. Yo hacía documentales de animalitos, güey. Tenía mis títeres de animalitos. Y el cocodrilo llega y no sé qué, porque me gustaba ver. Ah, caray. Esa fue la
¿qué
trucha,
fue eso,
¿no? Ese fue el canto de la trucha.
No sé qué fue.
Pero la trucha ya muy aguada, ¿no? Ya como desvencijada. Muy jodida, güey. Ya vieja.
Salud. No sé de qué hablo.
Oye.
¿Por qué pones esos efectos, güey?
Es que, bueno, una de las especies de las que yo hablaba en mis shows. Porque yo veía a Marlene Perkins. No,
¿la cuija? ¿La cuija o la ouija?
La ouija. La cuija es otra cosa. La cuija es esa lagartija besucona que se pega a las paredes y a los techos.
Saludos a las lagartijas que nos estén escuchando.
Que se pegan en el cuarto. Yo una vez anduve con una ouija de la chingada que me trataba muy mal. Una ouija de su tiznada madre, sí. Pero bueno, a lo mejor sí es eso, ¿no? Una profecía autocumplida. O si hay un contacto con los espíritus chocarreros que de alguna manera...
Güey, la ouija es un juguete que inventó una empresa y que lo lanzó y que funciona porque... Pues todo mundo se pone ahí medio nervioso cuando está tocando y entre
se
todos
mueve.
Generan un movimiento que sientes que lo está haciendo la...
O algún maldoso quiere mandar un mensaje, ¿no?
Sí, quiere hacerse güey. O alguno de los que están diciendo, no, yo no lo estoy moviendo, te juro, sí le está moviendo.
Yo
hay muchas
a la
explicaciones.
Ouija.
Todos hemos jugado a la Ouija.
Y decían que la Ouija estaba poseída. Es un pedazo de madera como tu, no sé, la tabla donde cortas tus verduras.
Es como el monopolio.
Exacto.
O un tablero de ajedrez. Es exactamente lo mismo. No tiene...
Yo tenía,
ojalá.
Tenía yo un changuito que tenía unas muletitas y yo le decía el monopolio.
El
estaba
monopolio.
Bien bonito. Estaba bien padre. Así se llamaba mi changuito, monopolio. Pero bueno. ¿Qué? Pues
qué bárbaro, qué chiste tan horrible, güey.
Así se llamaba mi changuito, era mi peluche de niño, tenía unas muletitas y era monopolio, güey. Yo lo hacía caminar. ¡Era un juguete! ¿Qué? ¿Qué tiene de malo?
Y jugamos a la comidita.
Yo le puedo poner a mi changuito como yo quiera.
¿Consomé de polio?
Consomé de polio, sí. Que era un caldo claro, así con unas manchitas.
Changote aquí también se dibuja.
Así, eso decía. Le picabas la pancita y decía eso el monopolio.
Changote aquí también se dibuja.
¿Pero por qué le da ilusión que sea un changote y un ¿Cuál chiquito? Sí. Si está bien grandote.
Pues me gustan las cosas grandes, güey. O sea, ve un changote. Está hablando de la vulva de la mujer.
Conozco
en cuestión,
a varias,
¿no?
Así.
Con un bulbón gigante. ¿Te acuerdas de la deliciosa golosina? El bulbarindo.
Era delicioso. Con sabor acidito. Con sabor envoltura de pelos.
Exacto, el bulbarindo.
Ah, no, esa era la paleta que tenía centro de chiquilitoris.
Sí, sí, era la puchaleta.
Puchaleta. ¡Púchale, qué rico!
¡Qué rica!
Hay un pelo.
Bueno, ya.
Vamos a otra cosa, porque esto ya se debrayó demasiado. Esto les va a interesar a los que sean alcohólicos como nosotros. Uh-huh. Sobre todo como el señor San Cristóbal, aunque este güey tiene un aguante para la cruda impresionante. Yo lo he visto después de unas batallas formidables al día siguiente, sintiéndose como se sienta, pero ahí está estoico, con los ojitos rojos, lloviendo alcohol, pero haciendo lo que tiene que hacer.
Sí, 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 sí. Bueno, es que tú no te acuerdas ya de las épocas de Telejito. O sea, estábamos toda la noche hasta las 5 de la mañana borrachos y drogados, güey. Y al otro día había que ir a hacer reportajes en la playa, en el sol, güey. Nos mandaba Memo del Bosque a la playa a hacer un reportaje de la banana, güey, con las modelos, güey. Y ahí estaba uno sudando, sintiendo que te mueres, güey. Con una bola de teiboleras en bikini en una banana, güey. Era horrible, realmente horrible. Todo por 2,000 pesos, güey. Ya les va a llegar la grande. Ya, mi estaquita, ya te va a llegar la grande, ahora sí.
Yo me acuerdo uno que estábamos haciendo un videoclip de una canción de un grupo que se llama Sistema, una buena rola, de piel.
Pero la modelo era esta actriz guapísima.
Guapísima, Eugenia Cauduro. Exacto. Y también llegó fundida, güey, y le dije, mira, aquí lo único que tienes que hacer es acostarte en esta hamaca y nosotros...
Y sudar rico.
¿De neta? ¿De veras? ¡Puta, qué chingón!
Pero además, hacía muchísimo calor y venía crudísima, entonces hay unos close-ups de su piel sudada y era natural, no le echamos agüita ni nada. Estaba sudando la cruda. Estaba cocida en alcohol. Perdón, Eugenia, pero esto fue hace muchos años. Y te mandamos un saludo, por cierto. Pero sí, sí, o sea, nomás estimo. Dijo, gracias, ¿de veras? Nomás me tengo que dormir aquí. Sí, ajá, y eso fue.
¡Qué chingón! Sí. Y luego ya le pusimos el
riel
tomas.
Riel como mi riel, no hay ninguno. Saludos.
Lo que dice piel.
Es una buena canción esta, güey. Es una buena letra y una
Power
buena canción, güey. Sí. Es buena esta canción, me gusta.
Bueno, gracias.
Y era la piel de Eugenia Cauduro toda sudadita de la crudota que traía.
Exactamente,
¿no?
De la cruda, sudando alcohol por todos
lados. Sudando alcohol por todos lados. Súper sexy. Bueno.
Bueno, hablando precisamente de la cruda, le
nada
preguntaron...
Nada mejor que una modelo cruda en la playa, ¿no?
Modelo y actriz, además.
Modelo y actriz cruda en la playa.
Eugenia.
Perfecto.
Bueno, le preguntaron a Aldo de Nigris, ¿cómo se cura la cruda? Te aseguro que esto nunca se te había ocurrido, Taquita.
¿Cómo curarse la cruda según Aldo de Nigris? A ver, venga.
Adelante.
Ya cuando te pones crudito, ¿con qué cura la cruda? Aquí, por ejemplo, en Guadalajara puede ser una tortita ahogada así en chilosita.
Y yo te voy a decir un secreto. Muchas veces pasa esto en la cruda y no quiere decir que esté bien.
Ok, gracias, mamá.
Ay, a ver, ¿qué?
¿Qué? Me da
pena. ¿Qué, güey? A ver, mamá. Se meten los dedos.
A la puñeteo.
No, mames, güey, este vato, güey. ¿Qué, güey?
Pues porque estás en depresión.
Estás deshidratado, güey.
La única manera de curarte la cruda, esa puede ser una para que te pongas feliz. Y otra también es...
No voy a sentir más débil, güey.
Pisteas otra vez y se te quita.
Pues sí.
Bueno, sí.
Todos hemos aplicado la... Bueno, por lo menos un servidor sí, la de Aldo de Nigris.
Que no hemos determinado aún, y es un misterio que lleva años rondando este programa, ¿por qué estás tan caliente cuando estás crudo? Y no hablo de la temperatura de tu cuerpo, estoy hablando de estar jarioso, de estar ganoso,
sí,
de estar excitado. Y además es terrible porque pues usualmente si estás crudo, pues nadie quiere mucho contigo, ¿no? A menos de que ella también esté cruda.
Sí, yo tengo otros datos.
A menos de que ella también esté cruda y entonces sí. Y lo que sucede es que se te quita momentáneamente el malestar. O sea, porque tú pues, empiezas a bombear la sangre y todo. Y el único problema es que regresa. Después del orgasmo, a los 10 minutos o 5
a los 10 segundos, regresa un dolorazo de cabeza y un malestar. Pero mientras estás en ese estado de excitación, desaparecen los síntomas.
Entonces ahí te va un remedio infalible para la cruda. Te tomas 2 pastillas, innecesariamente, de sildenafil, para que no se te baje la erección con nada, güey. Y tengas que dar y dar.
No necesitas hacer eso, simplemente prolongas. Haces lo que en inglés le llaman edging. O sea, estar al borde del orgasmo y ahí te quedas, pero sin concluir jamás.
Ok.
Como ya ves que Sting dice que tiene sesiones, Sting, el cantante de Police, que tiene sesiones con su esposa de 8 horas de sexo tántrico y así. Pues que es otro enfoque hacia el sexo. Es tener sexo sin ir en busca del orgasmo.
Nomás estar ahí jugando.
Nomás mantener el estado de excitación.
Picoteando y sobeteando cosas.
Ajá. Uh-huh. Y pues, no suena mal, ¿no?
No, no, o sea, puedes entonces, ahí te estás... un masajito, luego te duermes un ratito, luego acá...
Te estás 8 horas dando cariño, chiqueándote a ti mismo, consintiéndote, rascariciándote, y así hasta que se te pase la cruda.
Yo no
luego te va a arder el...
No, sí, es que después puede ser que te lesiones la piel de tanto estarte. Pero me parece un buen remedio de Poncho de Nigris. Ahora, yo no sé por qué tiene que especificar que no está bien estar crudos. ¿Es mi tía?
No, digo no que es Poncho, no está bien. Es Aldo. Que no está bien lo que él hace, quizá. A lo mejor todavía tiene estos atavismos culpígenas generados en gran parte por el catolicismo que nos prohíbe la autosatisfacción.
Pero masturbarse está muy bien.
Es muy sano, es natural. No es sano, es otra cosa. Pero
es
algo natural, lo hacemos todos, pues pienso yo, ¿no? Hay quien lo niega. O quizá, pues porque no todo el mundo tiene que pensar como yo, quizá hay quien no lo hace. Por ejemplo, Pulpomo Rentería decía que él jamás...
Fíjate que les voy a contar una cosa. Yo estoy haciendo una. Me conseguí una aplicación que te pones unos audífonos y te va guiando una voz femenina.
¿En tu masturbación?
Para que te masturbes así delicioso. ¿Y entonces,
qué te dice?
Pues te dice, y ahora toca no sé qué, y respira y descansa tus manos. Es una como una meditación guiada.
Es como una masturbación tántrica.
Sí, de alguna manera. Y de lo que se trata es de controlar mejor, porque. Llega a cierta edad en la cual pues empieza la cosa a no funcionar igual de bien, ¿no? Entonces, pues con esto, y ya llevo como 6 semanas y sí está funcionando, güey. Ahora ya masturbación guiada.
No seas mamón.
Está padrísimo, güey. Funciona bien. Son sesiones como de 15 minutos al día, las hago en la mañana, regresando del gimnasio.
Pero pones eso y además ves porno.
No, es que el chiste es no ver nada, el chiste es nada más concentrarte en tu cuerpo.
¿Y te está diciendo cosas calenturientas la mujer o...?
No, en realidad, te está guiando con... O sea, te dice, y ahora toca esto, y toca lo otro, y respira, y entonces
ya
está muy bien.
¿Ya esto me huele?
No, mi con esa voz. Te echa a perder todo, sí. Con la voz de Laida Sansores, qué horror. Y funciona muy bien, o sea, digamos que tener mayor sensibilidad y control de todo. Y funciona bien, ¿eh? Está bueno. Me está gustando.
Me parece terrible, güey. Mándamela.
Está buenísimo. Te la voy a mandar, güey. Me está gustando y le está gustando a ella. Estamos muy bien.
Ah, pues eso es lo más importante
está
de todo.
Está chido, güey. Sí.
Muy bien. Bueno, continuando con el círculo rosa del Estaca, que como escucharon, está más abierto que nunca.
Ha sido tocado y estimulado de mil maneras.
Vamos a hablar de Mayito Besares. Mayito
Besares.
Mayititit, que a mí me cae fenomenal, Mayito. Estuve con él recientemente en la Pinky Boda, en la boda de Carlita, y me la pasé bomba ahí. Es que es diferente, ¿no? Que estar con la chamacada, un güey que...
Ha dado grandes momentos televisivos.
Así es. Pero fíjate que esto sí que me sorprendió. Su bella esposa, la mismísima Brenda Besares, lo ha desenmascarado públicamente de una manera...
¿Qué dijo? ¿Por qué?
Incluso quizá vergonzosa. Adelante, Brenda Besares.
Aunque le dije yo, por ejemplo, en esta obra que está haciendo ahorita, le digo, ya está saliendo mucho de mujer, todo bien en casa. Ya me está preocupando. Le digo, ¿estás seguro que estás bien definido?
Bien definido.
¿Verdad? Obviamente, deja tú, la preocupación mía es que me los quite a mí.
Poniendo en duda la hombría de Mayito Besares porque se viste de mujer en una obra de teatro.
Pero dice que se viste mucho de mujer.
Pues es que es divertido.
Que se viste
mucho que no lo hago, pero me divierte vestirme de mujer.
Pues sí, da ciertas licencias, ¿no? Para hacer y decir cosas que no dirías vestido de hombre.
Me encanta ponerme una minifalda porque tengo unas super piernas. No, de mujer.
Las tienes todas pateadas.
Si fuera mujer, tendría unas super piernas peludas, pero muy estéticas.
Entonces, ¿no será que necesitas hacer más pesas, güey?
O depilarme. Cualquiera de las dos es una
buena opción. En realidad, las mujeres que entrenan desarrollan unas piernas realmente bellas y musculosas, porque tú sabías que las mujeres tienen mayor potencia en las piernas y desarrollan más masa muscular que los hombres en las piernas.
Lo he descubierto de manera empírica.
Sí, en efecto, sucede. O sea, y es más, señorita,
hay momentos en que estás que a su merced, que te pueden ahorcar, pueden acabar con tu vida si ellas quisieran.
Correcto, sí. Cuando estás...
¡Respira!
Y así, ¿no? Es muy bonito.
Los muslos no dejan oír.
Y estás ahí, exacto, no oyes nada por los muslos. Y estás diciendo, güey, me falta el aire, y ahí está la mitad.
Y si ella quisiera, ahorita me truena la cabeza como un huevo.
El
como
problema
una
es cuando llega el invitado especial, llega en ese momento y ya no tienes aire, y dices, no puedo soltar, y estás así peleando por tu vida, güey. Eres como un buzo, que ahí está la almeja con la perla gigante, y tienes que ir por ella, pero ya no tienes aire.
No puedes interrumpir, hay un punto en el que si interrumpes te matan.
Y ya no puedes respirar. ¡Ah! Me muero, así es.
Ah, pues qué bonito, ¿verdad?
Exacto. Ojalá yo hubiera un regulador.
Pero entonces no puedes usar la boca. Tendrías que hacerte una traqueotomía.
Te sacas el regulador.
Y conectarte un tubo ahí en la garganta. ¿Ubicas a Silverio? El llamado de la fruta bomba.
No, si ¿quién es Silverio?
Cuéntanos, ¿no? ¿Quién es Silverio? Es el que canta, ¿no?
Sí, Silverio es un músico que hace como música electrónica mexicana. Es bastante chido.
Ok.
¿Y no está muy soez lo que nos va a contar?
Un poquito sí.
Vamos a oír a Silverio. Me gustan las cosas soeces. Y más con música electrónica. Déjale la música y que nos cuente. Venga.
Sí.
Bestia.
¿Qué necesito saber antes de
entrar? Los highlights. Los highlights de Silverio.
De Córdoba.
Le metieron unas chas por el ano y luego le chuparon la cola.
Ya, gracias. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué?
¿Unas pinzas?
¿Unas pinzas?
¿Pero pinzas de qué? ¿De electricista? De
caimanes de esos de pasar corriente de un coche.
¿Un perico? Una pinza de esas con punta para cortar cable. Una pinza para torcer alambre, para hacer una cerca.
¿Hablaron la pinza?
Hay muchas.
¿Abrieron
pinzas?
¿Abrieron la pinza, perdón? Sí. Ah, no, dice que el nuevo tiene información distinta a la nuestra. ¿Qué pinza? No estábamos hablando de una herramienta, al parecer.
Ah, ¿no?
Estaba hablando de tachas.
Ah, ¿le dicen una pinza eso ahora?
¿Tú cómo sabes?
¿Nuevo?
No sé, digo, a lo mejor nuestro jefe de información lo puso mal, pero se habla de unas tachas.
O sea, le metieron una tacha por y luego le chuparon la cola.
Exacto.
Para recibir el efecto de la tacha, me imagino.
Yo supongo que sí, es como un supositorio, ¿no? Allá hay mucosas que absorben, te puedes meter por ahí lo que quieras.
Yo conocí unas mucosas que absorbían muchísimo cuando era joven.
Saludas a esas mucosas.
Malditas mucosas, güey. Ya dejen de beber.
Es muy feo eso.
¿Qué? Pues yo también era un mocoso, era un mucoso. Era yo un chamaco mucoso que estaba con mucosas, güey.
El top 10 del día de hoy.
Que daba gusto. A ver, mucosas. ¿Qué onda? Déjame la música, güey. Estaban bailando las mucosas,
güey. Pues tráete unas mucosas, ¿no?
No van a llegar mis papás este fin de semana, tío. Vamos al jardín. Alguien quiere bañarse y así, ¿no? Muy padre. Bueno, ya se acabó la fiesta porque eso fue hace mucho tiempo.
Bueno, ahora sí les informamos que el top 10 del día de hoy se va a llamar apodos que le pone tu familia a tu pareja.
Wow. Yo sí tenía una pareja que sí le tenía unos apodos horribles, güey. Mis hermanas, mi mamá.
Sí, pues yo también.
La traían de bajada, güey. Pero bueno, yo también.
Una en especial que tú conociste y padeciste. Que sí
ah, no,
que...
bueno, güey, yo tenía apodos para ella. Todos teníamos apodos para ella. Uno de mis apodos favoritos era hija de su rep.
Ya. Apodos que le pone tu familia a tu pareja, como este que mandó el tío George, que dice la chicana.
¿Eh?
Porque chica nalgota que se carga la hija de la...
Como hay unas hormigas, ¿no? Son chicatanas, güey.
Chicatanas, la hormiga chicatana, que es nalgona, culona, la hormiga culona.
Sí, hormiga culona, que es su abdomen en realidad. ¿Tú has visto que esas hormigas luego cuando se pelean entre sí, se cortan el abdomen, pero siguen viviendo sin abdomen? Y ahí andan caminando.
Media hormiga.
Sí, media hormiga les falta.
Las chicatanas son esas que les puedes chupar, así que te saben como a miel. Que
no,
sacas,
esas son otras. Las chicatanas son unas que secan y las usan para hacer sal de gusano con chicatana. Pero hay una, esas que saben dulce, no me acuerdo cómo se llaman, no sé si son chicatanas, güey.
Pero sí, sí, pero las, bueno. Les he chupado ahí algunas.
¿El abdomen? Sí, yo también le he chupado
la miel. La miel, el
néctar.
Algunos
bichos.
Sí. Bueno, si quieren participar, bueno, ya saben cómo es, a través de @lacornetafm. Tenemos hoy a Moisés Muñoz, ¿vale?
Simón.
Ahí viene. Así viene Moisés Muñoz, qué bien. Simón. Bueno, nosotros vamos a chupar abdomen un rato y ustedes oigan estos comerciales. Ahorita venimos, esto es La Corneta, no se muevan, por favor.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Demos gracias al señor Moisés Muñoz por acompañarnos el día de hoy en esta emisión de La Corneta, porque ayer, qué bárbaro, qué porquería de sección deportiva hicimos, una
mierda. Bueno, lo tratamos de hacer lo mejor que pudimos, pero no teníamos el lujo de este programa, el hombre que lo hace completo, que lo redondea, porque ustedes saben que es cuadrado, pero Moisés lo redondea. Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, primero por el piropo y después por
Se llama semillita y garrotazo. Esto nos lo enseñó Guillermo del Bosque. Semillita, claro. Y garrotazo. Mira mi estaca, semillita así y garrotazo. Nos traía. Así los debes de traer, semillita y garrotazo. ¿Cómo estás, mi querido Moy? Sí.
Muy bien, mi querido José Ramón. Eduardo, qué gusto saludarlos una vez más aquí en La Corneta. Pues bueno, cuando tengan algún problema con la sección deportiva, pueden mandar un mensajito, a lo mejor estoy disponible. O sea, si me hubieran mandado un mensaje ayer... El día de ayer, a la hora de la comida, que es justo ahorita, estaba disponible. Entonces pude haberlos acompañado, pero entonces
el estamos echando a perder.
El que no habla Dios no lo oye.
¿Te estamos jodiendo tu hora de la comida?
Sí, pero no hay problema, porque pues estoy comiendo al mismo tiempo que estoy en esta sección, así que todo está bien.
No, ¿neta?
Todo está tranquilo. Sí, de hecho ahorita estoy comiéndome una ensalada César, la cual pues cuando hablo. Sí,
¿muchas anchoas o pocas?
Con pollito.
¿Cómo te gusta?
No, fíjate que la manera como la preparan acá no lleva anchoas, o no sé si el aderezo ya lo lleve, pero okay. Sí lleva pollito asado, entonces eso es bueno.
Muy sano.
Mientras se come un pollito, ¿y puedes hablar y comer el pollito a la vez?
Sí, fíjate que sí. Muy bien. Sí se puede.
¿Lo has hecho en otras ocasiones, comer mientras estamos en la sección? Porque nunca lo he notado.
Sí, en algunas ocasiones sí, solo que cuando hablo, obviamente, dejo de comer y aprovecho para cuando hay una nota, le pongo... en mute.
¿Ustedes qué creen? ¿Qué es eso aprovecho. Que está comiendo Moy?
Es una verga.
No, es una ensalada César. Es una ensalada César, no. Él acaba de decir que es una ensalada César. ¿Y eso sí, que tiene la ensalada favor. De Moy es una anchoa Niurka. O es...?
Es una verga.
Es no, una Niurka. Anchoa.
No lo es. No,
oye,
no,
Niurka, no, 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 ¿y cómo es Moisés Muñoz como conductor deportivo?
Es una verga.
Ay, ya ves, garrotazo, semillita. Ay,
garrotazo, semillita. Semillita, garrotazo.
Bueno, pues empecemos con la información, mi querido Moy, porque me da pena entretenerte en tu hora de comida.
Arranquemos con Jorge Pietrasanta, conductor deportivo, no sé si sea periodista, no sé si llamarlo periodista, pero lo que sí es narrador y conductor. Lo hemos escuchado en mesas de debate, en ESPN, creo, si no me equivoco, está, y también en partidos también narra, de ¿no? fútbol. ¿Mande?
También narra, ¿no? O comenta.
Sí, partidos. Por eso, narrador también, en partidos de fútbol lo hemos escuchado. Y bueno, Jorge Pietrasanta está invitado en un podcast, no sé ni cómo se llame ni quién conduzca el podcast. Ya ven que hay 200,000,000,000 de podcast ya y de influencers. No sé con quién esté, sin embargo, le hacen una pregunta. Están hablando acerca de la plataforma esta digital X, antes Twitter, en la cual pues es una jungla ahí. De repente pones cualquier tipo de comentario y hay muchísima gente que sin... conocerte o simplemente por molestar te tunde, ¿no? Y te mandan
yo siento que hay mucha gente que nada más está esperando la oportunidad, ¿no? De insultarte, sí. Y en cuanto ven un tuit, el que sea, yo acabo de poner, por ejemplo, el top 10 del día de hoy, estoy seguro que algunos de mis malquerientes, sobre todo cuentas chairas de la pinche 4T, ahorita me van a mandar una bola de groserías, pero eso es una cuestión común.
Y literalmente cualquier cosa que pongas tiene una reacción y en muchas ocasiones es negativa, como lo que le pasó a Jorge Pietrasanta. Llevó a cabo un experimento precisamente sobre eso y nos cuenta cuál fue la respuesta. El resultado, así es, vamos.
Y entonces le digo el otro día a mi esposa, mira, checa, puse nada más en el Twitter, ahora X, ¿no? Hola. No. Pasaron 5 segundos y me responden, hola, ¿de qué, pendejo? ¿No?
Entonces, no dije nada más sí, dije hola. Bueno, he llegado a poner un punto, ¿eh? Y un punto, ¡pum!
Y la gente me mienta a la madre porque puse un punto.
¿De verdad?
Sí, órale. Entonces da risa, no, de verdad da risa.
Pues bueno, es que te digo que hay gente que nomás está ahí agazapada esperando a insultarte. Fíjate que yo tengo, además de todo, en mis redes sociales dos líneas muy claras. En mi cuenta de X sí pongo cosas críticas del gobierno de la madre. Y mi cuenta de Instagram es nada más pues, cosas que hago de comer, fotos de mis viajes, cosas bonitas, ¿no?
Tú entrenando cuando, sin camisa, deliciosamente. Cuando cruzan,
cuando cruzan algunos de mis malquerientes a mi cuenta de Instagram, es muy bonito porque nada más los restringes y nunca se enteran. Y ya no vuelves a ver sus publicaciones y ellos no pueden comentar porque sus comentarios quedan escondidos. Entonces es muy bonito.
Es muy bonito limpia. En Instagram porque están escondidos, pero no para quien los puso. Entonces ellos creen que los sigues viendo, pero en realidad los tienes bloqueados.
No, no los ves, nadie entonces están perdiendo ves. Su es tiempo. Precioso.
Lo mismo y pueden no hacer en X, seguidor.
En X no, también en X tienes silenciar. Que bloquearlos, claro. ¿no?
No, silencias también.
Sí, pero también ahí es al revés. Los silencias y tú ya no los ves, pero el resto de la gente lo ve.
Exacto.
Ah, ok, pero tú o sea, ya siguen no lo ves. Ahí,
siguen sus comentarios. Pues tú ya no los ves, pero la verdad, a mí me divierte mucho todas las fregaderas que me ponen en X.
Pero bueno, te digo que nos dijeron vendepatrias a ti, a mí, no sé por qué.
Vendepatrias y pedófilos.
Me dijeron pedófilo, güey. Exacto. No entiendo.
No, pues no, o sea, no va por ahí.
Es que también ese es el tema. De repente hay mucha gente ignorante que tiene el acceso a este tipo de plataformas y pues no les da para más.
No, o sea, mi esposa es mucho más joven que yo, pero tiene 34 años. Sí.
Por eso, por favor. Volvemos a lo mismo. Gente ignorante. Uh-huh. Al no tener el conocimiento debido, pues ponen cualquier cosa. Y digo, se vale, ¿no? Ahí está la plataforma para que te expreses de la forma que quieras, digo, salvo algunos momentos o cosas que sí definitivamente no puedes poner. Pero pues los insultos al parecer son
mira,
válidos.
Aquí
¿no?
te acaba de llegar uno, Moisés.
Sí, me
dice
imagino.
Cuco, qué descaradez de Moy Muñoz, de comer descaradez, en su sección. Claro. Qué poco
me
antiprofesional.
Lo de descaradez.
Qué poco antiprofesional.
Todo está
bueno,
mal
esto
en ese
ya,
mensaje.
Creo que lo está poniendo sarcásticamente. Digo, sé que hay gente ignorante, pero no tan ignorante como para cometer dos errores en la misma. Esto ya es de forma sarcástica. Igual se agradece. Sí. ¿A quién lo puso?
Cuco.
Cuco, felicidades y saludos a ti, mi querido Cuco.
La descaradez me gustó bastante.
Descaradez, es una. Un muy buen término.
Eres un descarado, Moisés Muñoz. Por cierto, déjame recordarles el top ten. El top ten se va a llamar apodos que le pone tu familia a tu pareja.
Okay. ¿Cómo crees que te diga tu familia política a ti, Moisés?
Me dicen Moy.
En tu cara, güey, pero a tus espaldas.
Pues obviamente a mis espaldas, ¿cómo voy a saber? Pues si me dicen pues sí. algo a mis espaldas, yo no estoy
a mí
estoy
seguro
enterado.
Me dicen la corcholata o alguna cosa
seguro
así.
Seguro te tienen un apodo.
Sí.
Seguramente. ¿Cuál será mi apodo, eh?
El martinete. No sé, güey.
¿Martinete?
O sea, a mí sí, seguro no me dicen el anciano o algo así.
A mí, digo, también hay uno que nos mandaron que es soy el Rapunzel por mi cabellera.
Por tu larga y frondosa cabellera. Bueno, pero sigamos con la información deportiva.
Bueno, tenemos a Emilio Azcárraga, así es, dueño del Club América, que tiene, lo está entrevistando, si no me equivoco, es Francisco Javier González, un gran periodista deportivo, por supuesto, gran persona también, y lo está entrevistando y están hablando acerca del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano. Y tiene muy claro Emilio Azcárraga lo que él opina acerca del ascenso y el descenso, nos lo va a comunicar en este momento. En este
¿podrías
pedazo,
explicar
este
rápidamente para los que no sabemos tanto de fútbol el concepto de ascenso y descenso? Porque de verdad a mí no me queda claro.
Bueno, actualmente está baneado, prohibido, extirpado del reglamento de fútbol de primera división el ascenso y el descenso.
A ver, explícalo bien, Moy. Hay dos ligas. Bueno, la liga la MX que conocemos, lo que antes era la primera división, y la liga de ascenso.
Sí, ya, y también hay ligas inferiores, ¿no? Como la bueno, sub-23, sí. sub-15 y demás. Pero bueno, eso todos no más los complica, equipos, y la liga femenil. Pero la liga femenil también.
Entonces, sí, pero ¿para qué mencionar eso si nada más enreda? O sea, hay dos ligas. La de ascenso y la liga convencional. Expansión. Donde están
la
todos
la liga de expansión. Es que ni siquiera se llama liga de ascenso, se llama liga de expansión. Entonces, está la liga
ya
de expansión.
Ya no les entendí
que
nada, güey. A ver.
Que está...
Pues es que nomás enreda todo este güey. No entiendo para qué menciona la liga femenil o la sub-20 en este momento.
Bueno, a ver, hay dos ligas. Empecemos de nuevo. Una de ascenso y una de descenso.
Vas.
Vamos a empezar una vez más. Existe la primera división profesional en el fútbol en nuestro país. Y debajo de esta existe otra división que se llama liga de expansión. Anteriormente había un ascenso y un descenso de primera división a liga de expansión y un ascenso de esta última a primera división, lo cual significaba que el equipo que terminara en el último lugar de la tabla de cocientes, en el último lugar del promedio que se hace
se
en los últimos cinco torneos, se iba a la liga de expansión, bajaba de nivel, bajaba de categoría.
Una liga más pinche.
Exacto, y de la misma manera, el mejor equipo, el que terminaba campeón de la liga de expansión, ascendía a primera división. Bueno, esto hace algunos años se eliminó. Ahora, actualmente no hay un solo equipo que pueda pretender o que busque al término de la temporada ascender a primera división de expansión. Y tampoco hay un castigo para el último lugar de la primera división para descender a la liga de expansión. Esto no existe. Y ha habido mucha controversia al respecto porque habemos muchos que creemos que debería existir el ascenso y el descenso para poder tener una mejor competencia, porque así compites no solo para ser campeón, sino tampoco para bajar de categoría.
Ahorita les vale, quedas en último lugar, echas la hueva, no pasa nada.
Pagas una multa económica. Sí, hay consecuencias, hay una multa económica.
Sí, pero no te vas al carajo, o sea, sigues en la liga.
No te vas al carajo, sigues manteniendo tu franquicia de primera división.
Aunque seas una basura de equipo.
Y para los equipos que están, para los equipos que están en liga de expansión, pues no hay un incentivo más allá de lo económico para exactamente salir campeón y ascender a la máxima categoría. Entonces, eso ha creado, repito, mucha controversia. Hay gente que está a favor, hay gente que... La mayor parte de los...
Pues a mí me suena que sí debería de haberla, ¿eh?
Claro.
O sea, según esta explicación, me parece que sí debería de haberla.
Claro, la hay en todos los países del planeta.
Yo creo que el 90% de las personas que nos gusta el fútbol estamos a favor del ascenso y el descenso. Pero hay una minoría, la cual pues no está de acuerdo, lamentablemente.
Esa minoría son los dueños de los equipos.
Son los dueños de los equipos. Mm. Pero nos habla Emilio Escárraga, dueño del equipo más grande, el mejor, el más ganador de México.
Ya, chúpasela.
Y nos comparte su opinión respecto al ascenso y el descenso. ¿Y por qué motivo en este momento se encuentra así? Escuchemos, por favor, Emilio Escárraga.
Yo estoy a favor del ascenso y el descenso. Ahora, todo el mundo compara y te dice, es que en España, es que en Inglaterra, es que en Portugal. Ok. Ahí tienes una segunda división, como se llame, ¿no? Diferente liga, muy sólida. Que en dado caso, si desciendes, ¿cómo caes a esa segunda división que si bien caes, cómo te puedes recuperar? Y hoy yo sí siento que esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba, ¿eh? O sea, de los dos lados, y yo no tengo una fórmula o una idea puntual para arreglar esa parte.
Sí, por ejemplo, para estar en primera división tienes que tener un estadio que tenga cierta capacidad, ¿no? Por ejemplo, los 30 mil de Xochitepec.
No puede.
Según el reglamento son para 30,000 personas.
Gracias, Miguel. Son para 30,000 personas. Hay ciertos requisitos al respecto. Y luego se brincan las vallas de unas maneras que son medio truculentas. Por ejemplo, el Atlante, el equipo al que le vas hoy en día, está acá, solía estar en la Liga de Expansión, es decir, en la segunda división del fútbol mexicano. Pero como al Mazatlán le fue re mal la temporada pasada y decidieron venderlo, pues Atlante compró al Mazatlán y le cambió el nombre y le puso Atlante a lo que en realidad es los delfines de Mazatlán, ¿correcto?
O sea, se la prolongan
durísimo.
Cañoneros. Okay, cañoneros.
Sí. Bueno, pero aquí el asunto es que todo el mundo está haciendo tranzas y pasándose, digamos,
pues es que no son tranzas. No son tranzas porque legalmente lo pueden hacer.
Sí, yo sé, pero o sea, están utilizando argucias.
El dinero en lugar del fútbol para ascender a primera división.
Correcto.
Y me da gusto que estén los potros de hierro del Atlante de vuelta en el fútbol mexicano. Sobre todo por Félix Fernández.
Sí, pero si hay un equipo en primera división que no quiera estar, que no quiera mantener, o el dueño ya simple y sencillamente no le interesa, pues también tienen el derecho de venderlo. Y quien lo quiera comprar, pues es oferta-demanda, ¿no? Pues este, y por otro lado, es una realidad. A ver, si nos vamos, por ejemplo, como ejemplo, nos vamos a Inglaterra, ¿no? En Inglaterra está la Premier League, que es la primera división, por así decirlo. Y también la que está debajito, digamos, sería como la segunda división o la Liga de Expansión, si la comparamos con México, es la Championship. Pero de lo que habla Emilio Azcárraga es que, por ejemplo, en Inglaterra, los equipos de la Championship sí tienen derecho al ascenso. Pero son equipos que tienen estadios tal vez no tan grandes como los de primera división. Algunos sí son grandes, la mayoría no. Pero son estadios que están llenos. Cada fin de semana o cada 15 días que juega su equipo están llenos los estadios. Tienen buenos patrocinadores, los cuales les permite mantener una infraestructura deportiva importante para que el momento en el que asciendan a primera división, bueno, tienen la capacidad para estar en primera división, lo cual signifique las obligaciones que tendrían, ¿no? Entonces, pues ahí no hay tanto problema porque también mantienen unas finanzas sólidas los equipos de Championship. Oye. Y eso es a lo que se refiere Emilio Azcárraga. Actualmente en el fútbol mexicano no son muchos los equipos que podrían tener un equipo en primera división, porque eso significa no solamente el estadio, Eduardo, y Estaquita, significa también tener finanzas sanas, significa también tener un equipo femenil, porque ya es un requisito.
Sí, pero es dinero, tener no fútbol, no. Es dinero y no fútbol, yo creo.
Oigan,
que
pero
sí,
bueno, cambiando de tema, me pareció muy interesante algo que también dijo Emilio Azcárraga, no sé si lo viste, Moy, que él no se le hace descabellado pensar en otro mundial en México para el año 2038.
Te cae.
Claro. Y regresa el Mundial para CONCACAF en 2038, es una realidad, eso ya es un hecho.
¿Cómo que regresa para CONCACAF el Mundial? A ver, ¿FIFA sale
sí,
del
se
Mundial
van,
o qué?
No, lo que pasa no, es que los Mundiales los van rotando en las diferentes confederaciones que existen en el mundo, ¿no? Entonces, para el 2038, la CONCACAF, la Confederación de Centro, Norteamérica y el Caribe, va a poder tener nuevamente un mundial en esta confederación.
Después del osito que se aventó la FIFA con los negocios de Infantino. Qué bruto.
Sí, porque estamos para empezar no sabemos.
Bueno, okay. Sí.
No sabemos. Vamos a escuchar al ex dueño de nuestras entonces. Nalgas, Emilio Azcárraga, hablando de la posibilidad de que en 2038...
Saludos.
Saludos, ex. De que en 2038 regrese el mundial a nuestro país, por lo menos con algunos partidos. Venga, Emilio.
El mundo quiere ser parte, o sea, no hay país que no quiera tener una Copa del Mundo. O sea, yo creo que ahora con la nueva Copa del Mundo, esta de Uruguay, Paraguay, Argentina, pues yo digo que el 30, o sea, yo pensé que ya había acabado, pero yo no veo descabellado el 38, ¿eh? O sea, no lo sé, pero yo no lo veía por la manera que se rota por reglamento las confederaciones en el momento que ya hay ciertas confederaciones que juegan juntas, pues se abre la oportunidad. Estados Unidos dice, yo voy solo, pues yo levanto la mano y digo, yo también, o vamos juntos. O sea, creo que vale la pena volver a explorar porque es un trabajo de muchos años. O sea, la otra Copa del Mundo, la que acaba de terminar, se llevó 10 años. El 38 le quedan 12. No es mucho más de lo que... Entonces sí es, creo que importante tener esa visión.
Perfecto. Gracias, Emilio. Me encanta la idea que regrese el Mundial en 2038.
Pero no sale carísimo.
Con algunos partidos. A México le fue muy bien.
O sea, pero espérame, a ver. Hay que organizar un Mundial y tener los estadios en forma y gastos de las ciudades. Y luego es mal negocio, ¿no? Los Juegos Olímpicos y los Mundiales no son buen negocio para los países.
Para no México sé, sí yo, fue buen negocio, ¿eh? Y para sí, la imagen de México en el revés. Mundo también.
En este caso, en este Mundial sí, porque no fuimos la sede única.
Sí, o sea, exacto, ahí está la clave. O sea, por ejemplo, cuando Brasil fue sede por sí mismo nada más,
fue pésimo.
Operaron con unas pérdidas terribles.
Correcto.
Pero así dividido sale mejor el caldo y qué buena promoción hubo para México.
Sí, no sin duda, pero te digo,
se esperaba.
Pero no está hablando Emilio Azcárraga de ser sede única.
Pues en algún momento lo dijo, pero también compartió la idea de que podría ser en conjunto con Estados Unidos.
Okay.
Eso se me hace algo positivo, se me hace algo bueno y podría suceder. Podría pasar.
Esto es muy emocionante. Bueno, a mí me prende.
Estaría bueno. Sí, nos divertimos. Lo que sí es que si nos va mejor en ese Mundial del 38, van a destruir el país, güey, porque estuvieron a punto y eso que ni siquiera llegamos a...
Puta, le hemos ganado a Inglaterra, güey.
No, man.
¿Sabe qué hubiera pasado?
Hubo una noche que Eduardo y yo pensamos que íbamos a morir, güey.
Sí.
Ahí por el hasta bandera de San Jerónimo que teníamos que pasar por ahí y había una... Turba, de gente desquiciada, agitando coches.
Sangoloteando coches, bajando a la gente los coches. Yo ya me veía, quiere volar hasta la punta del asta bandera.
Ah, qué horror.
Pero bueno, ¿con qué quieres seguir, mi querido Moy? Todavía nos cabe otra.
Ah, ok, les cabe otra. ¿La quieren grande o chiquita?
Grande.
Porque está, bueno, esa está medianona.
Venga.
Medianona, vamos a hablar acerca, vamos a escuchar al ruso Brailovsky, que arremete contra Juan Carlos, ¿se acuerdan de Juan Carlos Osorio? Fue técnico colombiano, sí, de la selección mexicana para el Mundial de Rusia 2018. No le fue
que primero
bien,
cuando le ganamos a Alemania, todo el mundo lo quería hacer presidente, y después sí, que nos fue fatal en ese Mundial, todo el mundo lo quiso correr a patadas a Juan Cambios Osorio.
Exactamente, entonces, bueno, él, Juan Carlos Osorio, existe una posibilidad de que pueda regresar a dirigir a México y con el equipo de los Tigres. Es uno de los candidatos que se mencionan para dirigir este equipo del norte. Y bueno, la reacción del ruso Brailovsky ante esta posibilidad fue fuerte, fue contundente. Escuchemos, por favor, al ruso Brailovsky, exfutbolista del América, leyenda, por supuesto, de este club y de los mejores extranjeros que han jugado en el fútbol mexicano. Escuchemos, por favor, al ruso.
Técnicos dando vueltas en torno a ver quién pudiera estar en el banquillo de Tigres.
Sí.
Hoy al parecer se baja Barros Esqueloto, tal vez Rubén tendrá una información para complementar. Está Osorio, está Pareja,
no.
Está
¿quién?
Quique Setién. Osorio.
No,
Ruso.
Por el amor de
Ruso.
¿Por qué
Ruso?
No?
Calma. No.
Ah,
calma.
Me quiero matar, hay otro estúpido más que lo va a contratar.
No,
¿cuántos hay en el fútbol? No, tercero de cuarta.
¿No te gustaría Osorio para...?
No, para ningún lado. No lo quiero ni cerca tener. Ya lo tuvimos cerca con Rubén. Te mienten la cara. Te dice, no, esto es un color blanco y es amarillo. Pero es amarillo. No, es blanco.
Tal vez cambió.
No cambió. Está peor que nunca.
Bueno,
pues, durísimo.
No tiene nada bueno que decir. ¿Y qué opinión te merece lo que acabas de oír, Moisés? O sea, ¿es así
pues
de
es que
mal
no sé,
ese güey?
Yo tuve de técnico, yo estuve en la selección con Juan Carlos Osorio, estuve con él ahí en varios partidos, en varias convocatorias, y siempre me pareció una extraordinaria persona, un gran entrenador.
Pero
o sea, no tengo nada malo que
este
decir
señor.
De él.
Es un mentiroso.
Pues no sé qué le habrá pasado a él, yo no sé qué le habrá pasado al ruso. Con Juan Carlos, él dice y él habla de que es muy mentiroso, ¿no? No sé qué habrá pasado entre ellos dos, que tiene ese concepto de Juan Carlos. Honestamente,
¿es que haya
yo
habido
no puedo decir nada malo.
¿Y despecho en ello?
No lo sé.
Seguro.
No lo sé.
Claro,
sin embargo.
Es simple explicación.
¿Habrá habido encuentros sexuales salvajes y después desatención emocional?
No lo sé. A lo mejor se alejó, ¿no? Antes de tiempo. ¿Qué sé yo? No lo sé. Lo que sí sé es que en esa misma mesa estaba Rubén Rodríguez, que también es periodista deportivo.
No te voy a decir quién dijo esto, pero ahí te va. Dice, era tan mentiroso que le decía a Moisés que era buen portero.
Gracias, nuevo. Seguramente
gente,
fue el nuevo.
Wey.
No, fue Félix Fernández.
No fue el nuevo.
No fue el nuevo.
Está bien, hombre. No pasa nada. Vivamos engañados. Engañé yo todo el fútbol mexicano durante 20 años. Así soy. Pues no, entonces no era tan malo,
una
era
leyenda.
Bueno para mentir.
Una leyenda del equipo más grande, el mejor.
Sí, no, jugué 20 años fútbol mexicano y eso que era malo, güey. Imagínate si hubiera sido bueno. Ok, entonces, hablemos ahora. Rubén Rodríguez ya me está aclarando ahorita por WhatsApp, lo agradezco, Rubén, que es falso, no llega, ya lo descartaron por completo. Así que quédate tranquilo, mi querido ruso. Está descartado por completo Juan Carlos Osorio para que llegue a dirigir a Tigres. No, que se tranquilice el ruso, porque el ruso no lo quería cerca. Bueno, por lo pronto en Tigres no va a llegar. No va a terminar en Tigres, ruso. Quédate tranquilo. ¿Ok?
Bueno, está bien.
Así es. Que se quede tranquilo, no va a terminar en Tigres.
Oye, Moy, muchas gracias de verdad por interrumpir tu comida, tus sagrados alimentos, tu ensalada César, deliciosa.
Sí, ahorita, de hecho, ahí está, la voy a tener que quitarle el pollo, calentarlo para posteriormente posarlo.
No, caliéntala toda para que la lechuga se haga toda
mezcla
fea.
De lechugas.
Métela toda al microondas.
No, sí quedaría muy fea. Quedaría muy
Oye,
fea,
muchísimas gracias, mi querido Moy, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Tulum, y nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Ok.
Y como dijo mi gran amigo sabio.
Híjole.
Purépecha, guangos, los dejo.
Gracias, de verdad.
Qué alegría escuchar eso.
Qué bárbaro.
Y qué tristeza que nos dejas, mi querido Moy. Muchísimas gracias. Y ahora les recordamos cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar Apodos que le pone tu familia a tu pareja.
Mande los suyos a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa de radio. Y bueno, nosotros vamos
el jabalí.
No se muevan. El jabalí.
Porque es un cerdo salvaje.
Así le decían a un amigo nuestro, ¿te acuerdas del jabalí o no? Sí, y era claro, por eso, porque era un cerdo salvaje, el jabalí.
Bueno, si tienen propuestas, @lacornetafm, nosotros volvemos en un momento. ¡Gracias, Moy!
Gracias, nos vemos.
Y provecho.
La corneta es para ti. La corneta.
Afición pecadora, les tenemos un... Pues una opción por si hoy en la tarde quieren pasarse la bomba entre las 7:30 y las 10:30 de la noche en el restaurante Anónimo. Ahí va a estar nuestro querido y admirado Alejandro Rosas, acompañado también de nuestro querido y admirado Francisco Javier González, un gran comunicador deportivo. ¿Hablando de qué? De algo que se llama El Último Minuto, también tiene 60 segundos.
Las grandes hazañas deportivas. Y bueno, pues, qué mejor que estos dos caballeros, uno un experto en la historia de México y el otro una de las grandes mentes del deporte aquí en nuestro país, platicando de los momentos más notables, de algo que todos disfrutamos muchísimo, las contiendas deportivas que nos hacen emocionarnos, nos hacen gozar, nos hacen vibrar. Y bueno, va a haber comida, va a haber delicioso chupe. Todo ello, nada más por 1,600 pesitos. Y ya saben en dónde es hoy, 19 de agosto, 7:30 de la noche, de 7:30 a las 10:30 en el restaurante Anónimo.
Que está en Polanco, en Galileo 17, primer piso. Si quieren reservar, háganlo inmediatamente porque la van a pasar bomba. El teléfono para reservar es el 33-38-14-98-57.
Pues ahí tienen, ya lo saben, si se la quieren pasar bien esta noche... Ahí va a haber vinito, va a haber tequila, va a haber cena y va a haber, por supuesto, experiencia.
Y risas.
Experiencia y risas, porque de verdad, pocas personas conocen la historia de México y la narran tan sabroso como el maestro Alejandro Rosas y, bueno, Francisco Javier González. No canta mal las rancheras en cuanto a historias deportivas.
Y cenas y bebes.
Está muy bien y oyes buenas ondas de deporte.
Oye, el otro día me di cuenta, vi una publicación que decía la importancia de la tilde, el acento.
Ajá, así.
Decía, por ejemplo, en la oración, mamás y bebés gratis. Si sí. Le quitas la tilde.
Sí, pues sí. Mamás y bebés gratis. Pues sí.
Que siempre está bien, ¿no? También se agradece. Bueno, la gratuidad.
Si estuvieras en Argentina... Sí,
¿qué mamás y bebés.
Tú mamás de una manera espectacular. ¿Cómo mamás?
O sea, es cierto, allá...
Funciona, es otra cosa, ¿no?
Sí, pero estamos bueno. Aquí en México. Bueno, vamos entonces al top 10 del día de hoy, que se llama... Apodos que le pone tu familia a tu pareja.
¡Wow!
Esta es la número.
10.
Apodos que le pone tu familia a tu pareja. ¡Ya llegó el champú!
Ay, odio que me digan así.
Ya, Johnson, no más lágrimas. Vente, siéntate. ¿Qué te chupas? Ese mi Johnson. El Johnson.
No más lágrimas.
¿Todavía hay shampoo de ese de no más lágrimas?
Supongo que sí. Aunque yo a mi bebé pues no le lavo el pelo con el shampoo no más lágrimas.
¿No?
Pero bueno.
Nosotros tenemos un shampoo muy bonito, el shampoo Teen.
Ajá.
Era muy bonito.
Tota, es buenísimo.
Bueno, y el Tísima. Pero bueno, dejémoslo en paz y vamos a la
número 9.
Apodos que le pone tu familia
bueno,
a tu pareja.
Bueno, y está el Tete. El champú tete.
Apodos que okay. Le pone tu familia a tu pareja. La pizza fría, porque antes estaba buenísima.
Y ahora ya no. Ahora está toda ya. Chiclosa.
Fría y aguada.
Aguada.
Chiclosa.
Y grasosa. Está aguada y grasosa, no.
Ay, qué
mal, güey. Bueno, apodos que le pone tu familia a tu pareja. Esta es la número
8.
Mira, ya llegó tu novio en menstruación.
¿Qué?
Sí, pues es que odio cuando llega, pero agradezco cuando se va.
¡Qué sangrón! Apodos que le pone tu familia a tu pareja. Esta es la número
7.
Apodos que le pone tu familia a tu pareja. La abuelita te dice, ¡ay, mijita, ya llegó el 59! O sea, si se esfuerza, está a punto de llegar al minuto, pero nunca puede. ¡El 59! ¡Che, chaquetas! Ok.
Sigue la número.
6.
¡Wow!
Apodos que le pone tu familia a tu pareja. El futuro.
No me digas, ¿por qué el futuro?
El futuro ex.
Pues esto nomás no va a funcionar. Pero luego hay gente que le augura el fracaso a algunas parejas y ahí siguen, güey. Hay otras que todo el mundo dice, no, hombre, la pareja perfecta de los 6 meses se mandaron al tiznada, güey. Sucede.
¿Qué te digo? Yo cuando empecé con Sofía, todo el mundo decía, nah, te doy 6 meses. Y así, pues ya llevamos.
¿Pero quién te decía? Mal, poco tu familia.
Muchísimo. No, mi familia no. Supongo que nomás lo pensaban. Pero no me lo decían. Pero en redes sociales.
¿La familia de Sofía?
No. Supongo que también lo pensaba, pero no nos lo decía.
Bueno.
Y así, ya llevamos 7 años y cacho. Pero bueno, vamos a la número
5.
Apodos que le pone tu familia a tu pareja. La albóndiga.
Es un pedazo de carne, chabolita. Y con los huevos adentro. ¿Tus albóndigas te gustan con huevo o sin huevo?
Como con huevo, sí. El huevo, ¿no? El huevo duro va en todos lados, me encanta.
Si es albóndiga mexicana, o sea, en salsita acá de tomate, debe de llevar huevo. Hay otras albóndigas a la española o en guisos italianos que no llevan huevito. Pero una albóndiga mexicana sin huevo, es como, no sé, güey, le falta algo. Tiene que tener huevito cocido.
El que sigue es agresivísimo. La número
4.
Apodos que le pone tu familia a tu pareja, el ratón. Porque piensa que tiene casa gratis, comida gratis y agujero gratis.
Tengo una amiga, a quien conoces, por cierto, que...
¿Tiene su ratón?
Hablaba de... No puedo contarlo bien. Bueno, sí puedo, que decía que le daba consejos a miembros más jóvenes de su familia, mujeres. Diciendo, güey, o sea, de veras, o sea, ustedes están anunciando aquí la casa de Angulo. O sea, hay techo, comida y culo. No, no. Sea, nomás no.
Ay, ¿qué sigue?
3.
Apodos que le pone tu familia a tu pareja.
El SAT.
¿Eh?
Es que sabe cuánto gano, cuánto gasto y siempre quiere una mochada.
El SAT. Híjole.
El SAT.
Que el placer de tributar este mes, hijos de la chingada. Déjenles mando. No,
qué mentira de deducible nos tuvimos que dar. Qué bruto.
Cariñosa mentada de madre. Qué bruto, hijos de su... Pero bueno, lo bueno es que se gasta en cosas que benefician a todo México.
A México.
O sea, eso es lo bueno, por lo menos.
Se genera infraestructura, se combate la inseguridad.
No se roban los presupuestos.
Educación y medicamentos.
Ni desvían dinero, ni mucho menos, ¿no? Ni se lo...
Sí, claro, no, da un gusto pagar impuestos porque sabes que está bien empleado.
Trabajando para el bien de todos. Muy bien.
Número
2.
Apodos que le pone tu familia a tu pareja.
El creyente.
¿Eh?
Es que cree que los niños que mantiene sí son suyos.
¡Ah! Yo tengo fe. Ok, el creyente.
¿Por qué da risa pensar que alguien está criando hijos que no son sus hijos?
Pues por el cucú, ¿no?
El sorullo.
El cucú, está empollando los huevos de otro.
Y finalmente la número
1.
Wow. Apodos que le pone tu familia a tu pareja.
La quesadilla del Ajusco. Ay, porque solamente tiene una embarradita de sesos, la muy pendeja. Muy estúpida.
Pero este es unisex, ¿no? La quesadilla del Ajusco puede ser un güey.
Sí, puede ser para hombres o para mujeres, sin duda.
Solo tiene una embarrada de sesos.
Pues sí, sí.
¿A ti te gusta que te embarren los sesos?
Los glúteos.
¿En tu comida?
Sí, algunas mujeres. En mi comida no, en la cara.
Los sesos en la cara.
Exactamente. Sus sesos.
Un poquito de teabagging.
Está bien. El teabagging es terrible. Los gogles árabes, dices.
Los gogles árabes, exactamente.
Son terribles, terribles.
Bueno, pues con eso hemos dado por terminada esta función. Nos vamos un par de payasos ya a comer, como Moisés.
Habrá más payasadas en la televisión. Gracias de veras por el rating de ayer. Les agradecemos, nos fue muy bien.
Estuvo bonito el programa. Es que estuvo muy divertido anoche. Estuvo bueno. Va a estar mejor, ¿eh? No se lo pierdan a las 11:05 en Imagen Televisión. Y además tenemos episodio de estreno en el podcast La Corneta Extendida, nuestro amadísimo podcast, en donde hablamos de lo que se nos da la gana. Y le dedicamos un capítulo especial a los perritos, a los cánidos, a los lomitos. Creo que así se llaman, ¿o no?
Monsi, la corneta perrona, todo sobre los lomitos.
¿Por qué le pusiste la corneta en tus lomitos?
¿Se lo cambiamos? Pues,
está bien.
La corneta perrona, bueno, todo sobre los lomitos.
Mi perrito está en el hospital, güey.
No me digas.
Le tienen que hacer unas pruebas, parece que tiene las glándulas suprarrenales un poco crecidas. Le hicieron un ultrasonido y le rasuraron la panza. Y hoy tiene que estar en muestras de sangre todo el día. Hasta las 6 puedo ir por él. Pero es la hoy es la primera vez que le dije ven y se fue a esconder atrás de una maceta. Creo que ya sabe intuía lo que uno está pensando. Intuía que algo iba a pasar.
¿Y lo, se siente mal o la pasa bien?
Pues nada más como que ha subido mucho de peso y toma muchísima agua. Entonces, al parecer tiene... hay posibilidades de que tenga síndrome de Cushing, que no de Kushner, porque no está queriendo agarrar dinero de todos lados. Es nada más de Cushing.
Bueno, vámonos ya. Espero que el Cholo esté bien próximamente.
Si lo tiene, le voy a cambiar el nombre a Jared. Pero bueno, no importa. No importa.
Ay, nos escuchamos mañana en este su pobre programa de todos los días.
Volvemos con más idioteces. Los queremos mucho. Bye.
Sí, sí, sí.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.